Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 401 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien por aquí, todo tranquilo, por suerte.
Me alegro mucho. Otra semana en vivo, esta vez 100% después del programa mixto de la semana pasada. Tenemos a Vino por ahí conectada, a Santiago también, muchos saludos para ellos. Les recordamos a la gente que nuestra vía de comunicación, toda la vía de comunicación y lugares donde escucharnos se encuentran en bit.ly/perdidosetter. Ahí tienen todos los links a Spotify, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Hoy estamos acá para hablar de artes marciales históricas europeas, o He-Man, con dos amigos del Club Quimera de Artes Marciales Históricas de Agorubay, que son Sebastián Pedraja y Inti Lencina, recientemente competidor de El Nerdini Pregunta. Antes de pasar a hablar con ellos, escuchar un poquito de música y hablar con ellos, vamos a leer un par de mensajes que tengo acá de los oyentes. Tengo un mensaje de David, o David en realidad, porque el apellido, ahora no lo apunté, pero el apellido era anglo, sobre el programa 286, el de juegos de mesa de Star Trek. Dice, me apasiona Star Trek, dice, espectacular programa sobre juegos de mesa Star Trek, me apasiona el Star Trek de 1966, los demás no existen, bueno, ábrase un poquito, David. Acabo de mirar el tercer episodio de Lower Decks, muy bueno, muy bueno.
Ah, cierto, se ya salió, mierda. Ya sí. Estamos jueves.
Sale a las 5 de la mañana.
Ok, genial.
Sí. Buscaba datos sobre el juego de mesa sobre Star Trek y había encontrado un juego de tablero llamado Star Trek Expedition hace poco. Conocí a uno que estuve rastreando hace un tiempo sin éxito, que era el Star Trek Captain Fleet. Capaz que Fleet Captain. Ese no sé si no es un juego de computadora, creo. De Star Trek. Pero bueno, podemos fijarnos después. Y después Salseo en Twitter a razón de que los amigos de La Tortulia hicieron un programa sobre Steve Bonnet, el pirata improvisado, una especie de... Hablamos de Steve Bonnet el año pasado acá. Una especie de Don Quijote de los piratas, porque se había quemado la cabeza leyendo folletines de pirata. Salcedo les contesta: juraría que ya os he escuchado hablar de Steve Bonnet en otro podcast. Es posible que en La Tortulia Pirata, en el crossover que hiciste hace unos años con Tortulia Negativa. Y él mismo se respondió al rato diciendo: lo dije todo mal, era Isla Tortulia y la colaboración era con Perdidos en el Éter. Ocasión estupenda para recuperar aquella Isla Tortulia antes de escuchar su capítulo. El podcast es buenísimo, las veteranas como armas de guerra, los toros en Panamá, el telopaso de Barba Negra a Bonnet, genial. Se viene otra Isla Tortulia.
Sí, se viene todos años.
Se viene. Es gracioso porque es el primer año que Seba está en Uruguay e igual lo vamos a hacer remoto.
Es verdad, sí.
Por temas pandémicos. Así que bueno, eso es esos son los mensajes que tenemos hoy. Vamos a ir pasando derechito, a menos que vos quieras comentar alguna cosa, ese.
No.
Esto es una especie de sopapo occidental.
Sí, yo decía en realidad que era lo mismo oriental, pero para nosotros en general Europa está al este, así que.
Bueno, sí, sigue siendo. Es verdad. Vamos a escuchar. Yo podría haber pasado ahí la de Highlander, la de Princess of the Universe. Que era muy buena, pero ¿sabes qué elegí? Hay una ondita de hacer muchos temas modernos en versión medieval.
Sí.
Y hay un señor que se llama Samuel Kim, que en YouTube subió una versión medieval de Duel of the Fates de Star Wars.
Oh, qué buena onda.
Que para mí, Princess of the Universe y Duel of the Fates son las dos canciones que escucho y pelás espada usable.
Sí.
Vamos a escuchar eso y después entramos en contacto con Sebastián y con Inti.
Perdidos en el éter, ya tengo el poder.
recibiendo por acá a Sebastián y a Inti. ¿Cómo están, muchachos?
Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Estás por ahí, Inti? ¿Estás medio como dentro de una lata?
¿Me escuchás?
Ah. Sí, ahora.
¿No? Se escucha. Se escucha medio como, sí, como medio enlatado, pero se escucha, está todo bien.
Perfecto, bueno, está por ahí también Juan Pablo y Gastón, que saludan a Seba, así que tenés hinchada ahí.
Tengo hinchada ahí.
Sí, sí.
Mandale saludo a los muchachos.
Bueno, saludalo vos, estás ahí.
Te escuchan, así que sí.
Vamos a hablar de artes marciales históricas europeas históricas, que se puede cantar al ritmo de Teenage Mutant Ninja Turtles, como hacían hoy en el grupo de WhatsApp, me mostró Inti. Artes marciales europeas históricas, artes marciales europeas históricas.
Sí, está. Sí, hay acá como encajaron la métrica, pero
sí, bueno, está perfecto.
Pero va como piña.
O
marciales europeas históricas.
Sí, GIMA, sí. Como le dicen en inglés por las siglas, o también esgrima histórica.
Ahí va. Sí. Más o menos esas son las definiciones. Sí.
Igual
como. Aunque podemos decir que va más allá de la esgrima. Claro. No solo es espada.
Sí, o sea, eso, si te pones un poco exquisito con lo que es la palabra esgrima. Y te pones a buscar ahí, a hurgar por el origen etimológico y todo eso, abarca mucho más que el combate con armas blancas. Simplemente por la evolución que tuvo históricamente y el uso de armas como una manera más eficiente también capaz de matar a otra persona o de defenderse de otra persona. Hizo que se le asocie más con eso, y obviamente hay una gran variedad de tipos de armas, lo que hace que sea más vasto todo el material que hay respecto a lo que sea defensa con armas.
Claro, además,
pero también involucraban la lucha.
Además, el término esgrima de manera moderna es el deporte de esgrima con espadas, con sable, florete, sí, etcétera. Obvio. Entonces por eso a uno le viene a la cabeza eso, por más que tiene un significado antiguo más amplio. El significado actual es ese. Pero por eso si decimos esgrima histórica...
Permiso. Sí. Exacto. Eso que describís vos, Magnus, se llama esgrima deportiva.
Sí, claro.
Nosotros se define como esgrima deportiva.
Claro, pero más allá de la esgrima deportiva, el término esgrima en lenguaje moderno involucra espadas. Por eso, el término más amplio de acepciones más antiguas, lo vi en el artículo que me pasó Sebastián para documentarme un poco, más allá de eso, igual involucra, el término antiguo o más amplio involucra, bueno, bastones, dagas, piña, incluso estilos de lucha cuerpo a cuerpo con agarres, hechos para pelear con armadura puesta.
También.
Porque sí. Ya llegaba un punto que te tenías que dar como fuera.
Y sí, o sea, básicamente empezás a cierta distancia y te vas acercando hasta que, bueno, si te llega a quedar sin arma, tenés que hacer mal alguna cosa que bueno,
obviamente,
bueno, agarrarlo o maniatarlo y darle un dagazo o lo que venga.
Obviamente le podemos decir esgrima deportiva al deporte olímpico, pero el motivo por el que yo me imagino la mayor parte de la gente practica gima o esgrima histórica es un motivo deportivo. No están entrenando para ponerse al servicio del señor feudal a cagar espadazos en gente. Entonces sigue teniendo un tema deportivo en general. Todavía no.
Sí, claro, es un deporte, lo planteamos como deporte, pero visto las tendencias políticas generales de Latinoamérica, absolutamente en cualquier momento,
sí, además. Además estamos todos de acuerdo que son habilidades súper útiles para el apocalipsis zombie, así que
sí, por supuesto. Por supuesto.
Que no sé por qué que no sé por qué nunca lo hicieron bien. O sea, en todas las películas de zombie, ¿por qué no aparece un tipo con un mandoble repartiendo madrazos a todos lados?
Bueno, pasa, eso es parte de un problema más profundo. Es en ninguna película de zombie la gente vive una película de zombies.
Claro.
Ese es el tema. Porque si hubiesen visto, sí, habría uno con un mandoble dando mandoblazos y sí. Ya está, tipo, no tenés ni que acercarte al fucking zombie y cortar la cabeza.
Claro, Sidehunter y listo.
Sidehunter, no sé, un alabardo, lo que
claro,
venga.
Claro, y hablando del deporte, pero como con motivos ulteriores, está, por ejemplo, la arquería en Inglaterra, que todos la practicaban. Sí. Como un tema de caza y deportiva, y así les permitió tener un pueblo que estaba listo con los mejores arqueros de la época. En un contexto de fantasía, se me ocurre la idea de Dungeons and Dragons vieja, que todos los halflings tienen bonus con la onda, porque todos los halflings juegan con ondas de chicos. Así que está presente la idea del deporte como una preparación para otra cosa.
Sí, eso sí, obvio, eso, si nos vamos si vas a las raíces de cualquier sistema de combate, o sea, todo pueblo del mundo tiene una familia de sistema de combate y hay una relación muy estrecha entre la parte de juego y deporte y bueno, porque así los pibes van aprendiendo las cosas. O sea.
Sí. Bueno, voy a dejar que Sebastián y que Indy
nos cuenten
un poco. Primero, la idea no es una entrevista con preguntas y respuestas, sino una charla en la que nosotros vamos tirando alguna cosa y ustedes, que son los que manejan el tema, nos van contando. Pero primero quiero que nos cuenten un poquito, un breve resumen de lo que ustedes saben sobre la creación del esgrima histórico como una disciplina. ¿Cuándo se empezó a mover más allá de de estudios históricos propiamente dicho? Alguien que dijo, che, vamos a pegarnos con esto y practicarlo en serio. Porque, por ejemplo, yo vi que uno de los capos del mundo es un holandés, que ahora no me acuerdo, Kuek puede ser, no me acuerdo del nombre, que el tipo, por ejemplo, estudiaba arqueología y ahí se involucró con un grupo de recreación medieval y empezó a estudiar eso. ¿Cómo más o menos se solidifica la idea de una disciplina y de un estudio y de un deporte?
Claro, mirá, o sea, no tengo todos los nombres así bien claros, pero para dar un pantallazo de cómo evoluciona un poco eso, lo que sucede, ya pensando en el momento en que decaen la práctica de distintas armas, yendo un poco más atrás, o sea, a medida que fue evolucionando la parte armamentística, el arte de matarse, digamos, exacto, un montón de armas fueron quedando desactualizadas.
Claro, sí, cuando podías cagarte a tiros.
Claro, sí, yendo hacia más obsoleta, al final, digamos.
Era obsoleta una espada de 1,20 m, era absolutamente obsoleta si tenías una.
Ya lo dijo el sensei. Entonces, como se llama, en Le Luthier, no hay nada como un buen revólver.
Clásico.
No hay nada como un buen revólver.
¿Lo qué? No te escuché bien ahí.
Seguí.
Que eso va haciendo que un montón de prácticas y de armas como que se dejen de utilizar también en un contexto más deportivo o de combate de duelo.
Cosas rituales, más bien.
Es en lo que más nos centramos. Sí. Y esa misma evolución va haciendo que muchas armas que tampoco se usan en combate real, por así decirlo, ya no están de moda, digamos, no se usaban de forma, no se aprendían.
O sea, se aprendían de manera ceremonial.
Sí, no entiendo mucho a qué te referís con ceremonial.
Me refiero a que no se enseñan para utilizar en el campo de batalla. Más allá de, por ejemplo, las técnicas de combate con cuchillo que tienen Cerdos de Corazón. O sea, la espada, el sable, se dejó de usar como un arma militar en los albores del siglo XX, un poquito más, capaz, la Primera Guerra, capaz que hubo alguna cosa más. Ya no estamos hablando de medieval, ¿no? Pero hay tradiciones. Y, por ejemplo, la espada está presente como un elemento ceremonial en los oficiales militares de prácticamente todo el mundo. La casta política de Uruguay, hasta Sanguinetti y un poco más allá, aprendían esgrima y tiro para batirse a duelo.
Y se batían a duelo.
Y lo hicieron. Claro. Y lo hicieron.
Batían a primera sangre.
Sí. Por eso digo que son ceremoniales. No era para cagarse un tiro y listo. Bueno, termina teniendo un tono ceremonial.
Incluso cuando esto era de uso cotidiano para las batallas, de uso de guerra, sí, en momentos de paz, y ahí es donde surge el proceso de investigación que lleva la esgrima. En los momentos de paz, maestros de armas, que necesitaban tener un laburito, un ingreso, digamos, los tipos empezaban a dar clases en tiempos de paz de esto, y de ahí quedaron los manuales históricos, que son los que se recogen para el desarrollo de la disciplina.
Que por lo que tengo entendido que el manual más antiguo europeo que hay es del siglo XIV.
XIII, el de Walpurgis.
Ok.
El más famoso del siglo XIV creo que es el de Fiore, ¿puede ser?
No, el de Walpurgis es del siglo XIV. 1320, pero apenas.
1320. Apenas. Bien.
Apenas.
Sí, ese es el más antiguo, el que está la muchacha y un ¿cómo es? No sé si es un sacerdote, ¿qué es? Una especie de monje. Y ven técnicas de espada y broquel.
Ahí va, que escudito.
Ese es el más antiguo que se ha podido rescatar.
Exacto,
como, no es el más antiguo que existe. Volviendo a la pregunta inicial, unos tipos muy zarpados se pusieron a investigar sobre estas cosas, pero claro, estamos hablando de que se empieza como a retomar en el siglo XIX algo de eso, y claro, pero toda esta gente trabaja de forma aislada. ¿Me explico? Eso hace que el crecimiento y el esparcimiento de este tipo de cosas sea mucho más lento. Más adelantándonos, más llegando al siglo XX, ahí por la década del 70, ahí se empezó a retomar el impulso del estudio en base a grandes investigaciones que dieron con todos esos tratados que hoy se pueden acceder de forma totalmente gratuita y pública en Wikitenauer, por ejemplo.
Ah, porque los han restaurado, los han digitalizado y están disponibles.
Y lo que sucede, más llegando al año 2000, ahí por los 90, es el Internet. Claro. Que el Internet hace que todo explote.
Exacto.
Porque ahí todo el mundo empieza a tener acceso a toda esa información, a trabajos de investigación y a toda esa otra gente que estuvo tratando de recrear lo que en esos manuales...
Sí, que era mucho, o si bien debe haber habido comunicación en las décadas anteriores, todo era mucho más lento y aislado que teniendo internet, por supuesto.
Claro.
Obvio.
En
base a la transformación, a la interpretación de esta dice Sebastián, lo más complejo es, para las personas que son los que interpretan los manuales, es llevar al movimiento y al 3D lo que son grabados medievales.
Exacto, por eso son reconstrucciones. Ahí, de lo mejor posible.
Exacto, tenés posiciones que nosotros siempre nos reímos de algunas porque parecen absurdas, de agarres y cosas así, pero claro, el tema es que el grabado recoge el momento de una transición para que cuál es la transición que hay que hacer con las manos o determinado paso.
Claro, y el tipo medieval entonces, te dibuja gracioso además.
¿Qué hace el cómic medieval?
Convengamos que era carísimo, ¿no?
No, pues claro, pero además de eso, la idiosincrasia artística y cultural de las épocas hace que dibujen de manera extraña para hoy, O sea, que está muy bien dibujado muchas veces, pero no tienen el mismo estudio de las proporciones, el mismo estudio de la anatomía, perspectiva, etcétera. Entonces, es extra difícil reconstruir todo.
Y ahí es donde entra más bien la parte deportiva, ¿no?
Digamos que no son grabados en proporción áurea.
Sí, sí.
Las figuras antropomórficas no son en proporción áurea. Entonces tenés por ahí piernas demasiado largas, brazos demasiado cortos, o al revés. Entonces eso hace que sea un poco más...
podemos quizás, decir...
Digamos, de ver.
Por supuesto, estoy seguro que esto, en el momento en que lo agarra gente, no es que lo agarró un historiador de escritorio que nunca había tocado una espada y se puso a hacer esto. La persona que empezó a reconstruir esto con un motivo deportivo era alguien que probablemente ya practicara esgrima olímpica o algún otro arte marcial, alguna cosa, y imagino que deben haber reconstruido las técnicas con este estudio, con extrapolaciones e interpolaciones, agregando cosas de otras técnicas. Por ejemplo, el Bardizu, el arte, o el Kandu Combat europeos, que son del siglo XIX y que tienen influencias orientales, esas cosas. Podemos hablar, por ejemplo, que esto es similar, y voy a hacer un símil acá un poco crudo. Cuando rellenan el ADN de dinosaurio en Jurassic Park con el de la rana.
Puede ser.
Con todo, o sea, respeto, ¿verdad?
Es inevitable. Es que es inevitable cuando estás reconstruyendo algo, más en este caso de los tratados, de que estaban pensados para gente que ya sabía pelear, ¿me entendés? Entonces hay un montón de cosas básicas, como cómo pararse, cómo agarrar un arma, que no te lo dicen, porque se supone que si estás ahí con una espada, es que por lo menos sabes cómo agarrarla, por lo menos. Si tuviste toda la plata para pagarle a fulanito que te haga un librito dedicado a vos,
sí.
Es porque ya te enseñaban esgrima desde que gateaba, yo qué sé.
Sí, 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 eran cosas a las que se podían dedicar los nobles y eso.
Exacto, entonces hay un montón de cosas básicas que no están explicadas en esos tratados. Y se necesitan abarcar en base a lo que es conocido. Creo que una de las cosas más en desventaja que tiene la esgrima histórica es, por ese lado, es el hecho de no tener como un linaje continuo, que es lo que sucede en las artes marciales orientales.
Claro.
Que hay un traspaso de generación en generación que hace que se mantenga lo más fiel y vívida posible la forma tanto de entrenamiento y cuáles eran las técnicas y cómo hacerlas y demás. En este caso, al no tener eso, se necesita, obviamente, de utilizar todas las herramientas disponibles para poder encararlo. Y te diría que abarca incluso un poco más de lo que sería verlo en otras artes marciales que no sean necesariamente estas. Puede involucrar, como involucra en nuestro caso, la ciencia en sí, la física, biomecánica, cosas más.
Incluso más yendo puntualmente a lo que es Quimera, lo que es nuestro grupo de trabajo en esto, Quimera, tenemos, como decía Sebastián, él es ingeniero y se basa mucho en el tema de la biomecánica, nos explica todo el tiempo cómo mover el cuerpo para optimizar la biomecánica en el uso de la espada. Pero por otro lado, y él también practicó otras artes marciales. Por otro lado, tenemos otros compañeros que vienen de otras artes marciales que aún hoy practican, en paralelo a Emma, practican otras artes marciales. Y vos ves que, por ejemplo, un overhaul de Leo que hace box es igual de efectivo que un overhaul de Seba, pero hay una ejecución diferente producto del arte marcial madre que practicaron en algún momento.
Por supuesto.
De la que están practicando.
Totalmente, sí.
Entonces, ahí no tenés el maestro medieval que te diga, no, esa pierna 2 milímetros hacia acá.
Totalmente.
Sea, cada uno lo practica desde su... Y eso además está muy bueno porque enriquece un montón de cosas. La otra vez hablábamos sobre el trabajo de pies y Leo hizo unos aportes muy interesantes partiendo de... comparando el box con el kickboxing, que son dos deportes, dos artes marciales que practico. Entonces eso como que enriquece un poco la interpretación de los manuales. Tenemos un salado de la que seremos el cerebrito de Seba, que a veces se empieza a hablar en ceros y unos.
Sí, no, hoy Seba, hoy le pido a Seba por WhatsApp el usuario de Skype y me dice, sí, bueno, después te lo paso, que ahora no puedo porque estoy en un barco, que, claro, es ingeniero de la Armada, estaba en una fragata de 100 metros de Lola, que me mandó un videito, terrible bicho. Y bueno, y mientras estás reparando y reinstalando motores, vas pensando en estas cosas también.
Y sí, a veces te quedan algunos tiempos muertos ahí que estás esperando y bueno, tenés que pensar a ver qué vamos a ver mañana en clase, yo qué sé.
A veces te manda fotos o videos de tuberías que están trabajando con tuberías en las entrañas de nuestra ciudad.
Claro, es como Jordi Laforge o Scotty en Star Trek. Pero bueno, ¿cómo se acercan? Yo sé que Inti, creo que te acercaste a sacar fotos y terminaste cagándote espadazos.
Sí, me lejos y dije, mira, están haciendo los combas, se pegan con panchos de piscina, con todo el respeto que me merecen los compañeros de eso.
¿Cómo llegás vos?
Saludo para
eso. Saludo para todos. Eso no suena a panchos de piscina. Y me arrimo y los veo. Y Seba nos vio mi interés y se arrimó, y en realidad fue mi compañera, fue Cecilia la que se arrimó, preguntó, y tal. Yo me arrimé un día con la cámara como para sacar fotos, y llegué y me dijo, Seba, bueno, ponete a... No, Emi está. Dijo, bueno, ponete a calentar. Pero yo vine a sacar fotos, no, si viniste, ponete a calentar.
Sí, ya está.
Ahora ando por la vida con una valija de viaje llena de chaqueta, casco... con una espada de 1.20 m de longo,
ya, raro. ¿Ya están bueno, entrenando en la botija?
Qué fuerte te pega.
Inti.
¿Cómo?
Sí, hay fotos de Malena.
¿Ya estás en...?
Sí, hay fotos de Malena, Seba, ¿no? De Malena.
Bien, es la esperanza oriental, la esperanza uruguaya de la esgrima histórica. Está puesta en
eso. Mi hermana chica ya me pidió una espada.
Seba, ¿vos cómo te acercás al a la esgrima histórica y cómo se forma Quimera?
Bueno, surgió un poco también del soft combat. Empezamos a hacer soft combat con un amigo, con Emiliano Conti, para distendernos, digamos. Y en eso conocimos a Antonio Diverso, al cual le mando un saludo muy grande, a él y a toda la gente de la sala de esgrima del club de tiro y pelota y esgrima de Ciudad Vieja. Y bueno, él es bastante joven y hacía soft combat también, y un día lo veo en la plaza y le digo, che, ¿y eso que tenés ahí? Y tenía un par de espadas de muy similares a las que comentó Inti, que eran de nylon. Y me dice, no, son espadas de Emma. Y yo digo, ¿de Emma?
¿Quién es tu novia?
¿Quién es Emma?
Thompson.
Y me dice, y ahí me muestra un video en YouTube, ¿viste? Y quedo impactado. Y digo, pero esto es en serio, esto existe. Y me dice, sí, vos sabés que estuve de viaje en Europa y tuve la chance de poder ir a unas clases y, esto es la posta. Y en eso nos miramos en el EMI y dijimos, sabelo, con todo. Y empezamos a buscar información y de todo. Y en conjunto, un poco con él, pasándonos datos. Y mirá, estoy mirando videos de fulano, que es de la escuela de no sé dónde. Y ahí, como que...
Se cortó ahí. Hola.
Se nos fue. ¿Se va, Sebastián?
Que es la rama alemana.
Ah, se cortó un poquito cuando decía lo de los videos.
Ah, perdón. No, que tal, nos pusimos a ver esos videos y nos empezamos a colgar y a buscar un montón de información. Y dijimos, hay que darle un nombre a esto, porque si capaz que hay más gente como nosotros que quiere arrancar y no tiene ni idea. Y ahí, cuando más o menos teníamos un poco de idea de lo que queríamos hacer, de qué queríamos que tuviera el grupo en sí, como un grupo humano, ¿no? Que en esto me parece que es re importante la gente con la que lo haces.
Claro.
Porque a lo que no hay como una especie de autoridad que diga esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, y sea como un trabajito de facultad, ¿viste? Que la gracia es hacerlo bien, no es tipo hacer lo que dice el profe, sino hacerlo bien. Y entonces, claro, te tenés que rodear con gente que realmente quiere hacer las cosas bien, ¿no? Que quiere hacer un zarpado o, no, mirá, yo quiero ser, no sé, 19º cinturón negro de EMA. Por eso es que no hay esas cosas. Entonces, bueno, ahí armamos un grupo de Facebook y bueno, y empezamos a entrenar con el EMI. Estuvimos entrenando como 2 años, más o menos. Ya te digo, leyendo manuales, traduciendo manuales, mirando videos de gente que ya hace mucho más tiempo que lo hace. Seguimos a algunos medios zarpados de Alemania, justamente, que es de donde como es de la rama que nosotros estudiamos más. Y después que más o menos nos armamos y logramos conseguir el equipamiento, que en su momento era imposible porque es súper caro. Las chaquetas vienen de Polonia. Las espadas las tenés que traer de Francia o, si tenés suerte, capaz que de Estados Unidos. Nosotros con la gente de allá estuvimos meses para poder coordinar algo y sí. Y no, es como que... Claro, lo que pasa es que allá venden 30, ¿no? Y te dicen, ¿cuántas? ¿2? ¿Para dónde? ¿Para Uruguay?
No, claro, ah, sí. Es como todo, es como todo acá, se hace cuesta arriba por el tamaño del país.
Sí, posta.
Pero eso también da paso a la creatividad y a la iniciativa.
Pero por supuesto.
Por ejemplo, habemos dos personas en Quimera hoy por hoy que tenemos los simuladores, como se les llama, como dado que no son espadas. Simulan ser una espada, son simuladores. Andrés y yo tenemos simuladores fabricados en Quimera. Fabricados por Andrés y yo.
Made by Quimera.
Made by Quimera, exactamente.
Cuéntanos un poquito cómo es el tema del equipamiento.
No tiene nada que envidiarle a los que se traen de afuera.
Bien, cuéntanos un poquito cómo es el tema del equipamiento que se utiliza, tanto lo comercial como lo que han logrado hacer ustedes para tenerlas. Las cosas más posibles acá.
Bueno,
lo más importante es la protección, antes que nada, ¿no?
Claro, sí, porque estamos haciendo un deporte y queremos estar lo mejor protegidos posible.
Exacto.
Y queremos que todos sigamos haciendo el deporte y que nuestros compañeros sigan pudiendo hacer el deporte, pues si no, cagamos todos.
Exacto. Esa es la filosofía que compartimos. Exactamente. Bueno, lo que sucede con esto es que la idea de los tratados que trabajamos, en su mayoría, son del combate entre dos personas con armas y sin armadura, ¿sí? Entonces, el equipamiento, si bien tiene que ser protector, la idea es que sea lo suficientemente protector como para no producir lesiones, pero que no sea lo suficientemente restrictivo como para emular otro tipo de combate, ¿sí? Y ahí es donde viene un poco el desafío del equipo. Lo que se usa es una careta de esgrima muy similar a la de esgrima deportiva, por razones evidentes que es lindo, bonito y barato. Sí, hace muy bien su trabajo.
Es muy efectivo porque lo han perfeccionado durante años.
Por supuesto.
El deporte, entonces es muy
ligera. Y es bastante ligera. Si la vieras, o sea, cuando la tenés en la mano te das cuenta que es bastante ligera. Que no es lo mismo que te pasa si tenés el gorrito ese acolchado, que no sé cómo se llama, y una barbuta arriba. ¿Viste? Es otra cosa. Y bueno, después lo otro que es muy importante es la chaqueta, que la chaqueta está diseñada un poco más optimizada, de forma moderna, con materiales modernos, del concepto del gambesón, que era la especie de padded armor o armadura colchada que se usaba debajo de las armaduras.
Claro, lo que se usaba bajo la cota de malla para proteger de los impactos, porque la cota de malla o la armadura de placa te para un arma, pero el impacto lo vas a sentir, mi amor.
La física es esa.
Te entierra todos los fierros.
Sí, sí, o sea, chaleco antibala o no chaleco antibala, te pegan un balazo y vas a quedar con un lindo moretón y un par de costillas lesionadas.
Ahí va. Y bueno, prácticamente lo que se busca es algo similar con el tema de las espadas. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a investigar sobre esto es que ya en la antigüedad, en las épocas de uno de los autores que nosotros más trabajamos, que es Joachim Meyer, o Joachim Meyer, ahí dicho uruguayescamente, que es
Tengo que poner de pie.
¿Te pusiste de pie?
El Juanco.
Que es un autor del siglo XVI, y en esa época se usaba algo que se llama Feather, que es
una camisa de plumas, feather,
como se le dice ahora.
Una camisa de plumas.
Que suena a plumas,
pero no es.
Y es una espada, es una especie de espada que es roma, o sea, no tiene punta, no tiene filo, es de acero y se usaba para la práctica deportiva de la esgrima. Y al hoy sobreviven, si tengo entendido bien, algunos ejemplares de ese entonces. Y fueron recreadas de forma moderna y así surgen los simuladores de acero. De igual manera surgen los simuladores de nylon, que son un poco más nobles con el usuario y requieren menos protección, que son los que mencionaba Inti que fabricamos nosotros hace poco. Después, bueno, eso porque están bastante ligados con el equipo. Y bueno, lo otro que se usa es unas espinilleras que pueden ser de motocross o es curioso porque conversamos con uno de los gurises que está en el grupo y que es un poco más veterano que yo, obviamente, y no me pegue, Juan. Y me contaba que cuando él recién se empezó a interiorizar con este tema de EMA, la gente había arrancado y dijo, bueno, vamos a empezar a probar cómo es esto de las técnicas, y diciendo, está bárbaro, pero no había una tienda de EMA,
claro.
Me voy a comprar porque lo estamos inventando. Entonces dijeron, ¿con qué nos damos? Y se metían en el equipamiento antidisturbios.
¡Ay, ay, ay!
¡Claro!
Funciona, ahí, está perfecto.
Y ahí dijeron, pa, esto está un poco extremo.
Después de un par de huesos rotos. Vamos.
Esto está un poco extremo, vamos a optimizarlo un poco más. Y bueno, supongo que en idas y vueltas así se llega al equipamiento que hay hoy, que es mucho, mucho mejor y tiene su peso, pero distribuido en el cuerpo se hace bastante ameno al movimiento. Y
son unos 10 kilos más o menos, ¿no? Estamos hablando de 10 kilos más o menos.
Sí, capaz que un poquitín menos, y incluyendo el simulador.
Claro.
Que pesa 1,4 kilos.
No estamos hablando de un combo. O sea, para el que piense que son personas con unas armaduras tanque de placa, no. Está más cercano a un combate del 1500, 1600, una cosa así, con el broquel, una espada larga, aunque vaya variedades, ¿no? Y se ven más en ese estilo, uh-huh. Con una armadura. Pero uno tiende a pensar, y la mala concepción histórica o pseudohistórica es, che, las armaduras eran una mierda, todo pesaba, todo era horrible, y con el paso del tiempo se ha estudiado más el equipamiento, y se ha visto que, por supuesto, no llega a los niveles de estudio ergonómico y demás de los equipos protectores modernos militares, pero que eran bastante, bastante pasables, por supuesto. Las tenía que usar una persona en condiciones
entrenada
y en buenas condiciones físicas. Igual, de cualquier manera, imagino que como la idea no es hacer una recreación de lo peor, sino de lo central y de lo bueno, se pueden aplicar conocimientos modernos. Ya hablaban de biomecánica, ustedes, imagino que ergometría, de medicina del deporte, etcétera, para crear equipos que sean lo más protectores, cómodos y ¿cómo decirlo? Más allá de cómodo, de por comodidad, pero lo más benignos con el cuerpo del deportista posible, ¿verdad?
Claro, es que...
Sin ir más lejos, los compañeros tienen, la mayoría tienen unos guantes que son hechos de placas de plástico rígido y que nos hace un armero chileno y tienen, son sumamente eficientes.
Un saludo para Tomás Suazo y sus Broken Ambits.
Un saludo para los Broken Ambits. Conseguí de una persona que estaba vendiendo en Mercado Libre sus guantes de hockey.
Claro.
Y yo uso guantes de hockey.
Sí.
O sea, y me cumplen la misma función que la de los chiquilines. Tal vez hay que hacerle algunos refuerzos en algunas partes puntuales porque no están pensados para recibir guantes masivos con un simulador.
Claro, pero lo que yo quiero decir es que
este loco chileno
que hace los guantes especializados para artes marciales históricas, no es que va a estudiar un tratado de cómo se hacía un guantelete del siglo XVI o del siglo XV, no, lo va a hacer de la mejor...
Bueno, de hecho es armero.
Está bien, quiero decir, eso se puede hacer con...
Él puntualmente sí, pero...
Está bien, o no digo que no se pueda hacer, pero eso lo va a hacer para una sección de su trabajo, que es la de recrear fielmente cosas, pero para el material deportivo... Vamos a hacer material deportivo moderno para que todos estemos lo mejor cuidados posible.
A ver,
de hecho en Quimera tenemos unos prototipos, ¿no? Hay prototipos de guantes que están desarrollando en el equipo de crafting, que tenemos un equipo de crafting en Quimera, está desarrollando unos prototipos de guantes para poder darle un poco más de movilidad y hacer algunas técnicas, emplear algunas técnicas de mejor manera, que los guantes de son un tanto rígidos. Entonces, bueno, optimizar con materiales modernos los diseños históricos, digamos. Eso lo están haciendo Juan, Andrés y Seba, que son los del equipo de trabajo.
Yendo un poquito más a un nivel muy superior al que estamos manejando nosotros, se están diseñando, ya se diseñaron y están empezando a salir a la venta, lo que pasa que justo cuando estaban en el opus de mandar todo...
Pandemia.
Pandemia, claro. Una marcha atrás tremenda. Pero hay un proyecto de los Pro Gauntlet, que lo pueden buscar, que son guantes diseñados por un equipo de trabajo que han tenido un montón de pruebas, trabajo de ingeniería, diseño computacional de cada pieza, no me acuerdo ahora cuántas piezas tienen. Es... Vos los mirás y vos decís, si Robocop tuviera manos, tendrían que ser así. Y están de más. Y le han dado ejemplares a instructores de distintas escuelas de EMA de Europa, que los han probado y han hecho reviews y dicen, vos, es al principio como que está... Tenés que acostumbrarte a ellos, pero después es como no tener nada.
Los estoy mirando, son muy lindos y son una linda mezcla de material y de técnica moderna con estética, ¿viste?, con estética retro. Están muy bien. Están muy lindos estos cosas.
Son muy atractivos visualmente.
Sí, sí.
Y por los reviews que hemos visto en los videos, son súper efectivos, son excelentes a nivel de funcionalidad y estéticamente son una cosa...
Claro, que... sí, te dejan babeando por todos lados. Bueno, cuéntenos particularidades del estilo alemán que ustedes se han decidido centrar a lo largo de sus estudios.
Bueno, el estilo alemán creo que encuentra a su padre, o así más o menos lo denomina, a Johannes Lichtenauer. Y si uno se remonta un poco más a lo que es Lichtenauer, creo que marca un poco la idea, la esencia, es totalmente subjetivo a mí, de lo que cuando lo leí dije, me gusta esto, y es de ser directa, muy muy poco explicativa, muy concreta, ¿viste? Y que busca siempre como que el camino, el camino natural para acabar con tu oponente, digamos. No busca muchas opciones, digamos, no sé cómo decirlo, no le busca la vuelta.
Poca floritura.
Exacto. Para alguien un poco rústico, es como que es lo que te llama un poco más.
Es un arte marcial para el ruso Pérez.
Ponele.
Mediocampista raspador.
Derecho y para adelante.
Es un arte marcial como para mí. Es un arte marcial como para mí.
Es tabernícola de Basáñez, como te decía.
Exactamente.
Es verdad que tenías ese sobrenombre.
Cuando se venga la moda de las artes marciales históricas paleolíticas, viene Inti con él.
¿Cómo está? Con el garrote.
El garrote y el fémur de mamut.
Claro. Así que está, entonces es una cosa más directa, con poco adorno, digamos.
Sí.
Poca efectividad,
Yo creo ahí, o sea, con esto, obviamente, cuando nos empezamos a meter con los autores, pasa que hay como uno interpreta al autor y lo que le deja a uno, que tiene un carácter subjetivo, ¿no? Puede ser que alguien mucho más experiente tenga una definición un poco más clara de lo que es, obviamente, la esencia de la escuela alemana. Pero a mí lo que me quedó de cuando leía el verso de Litenauer era tipo, hacele esto y matale. Y si te hace tal cosa, es porque lo hiciste mal. Claro. Y tal, y esas cosas me motivaron, ¿viste? me cautivó. Si hiciste esto, se tiene que haber muerto. ¿Qué estás haciendo? Si no, lo hiciste mal.
Paso uno, ensartar enemigo. Bueno, paso dos, enemigo murió.
Claro, claro. Que, ojo, en contexto, viendo un poco que es del siglo XIV, más o menos, ¿no? ¿Eh? Yo me imagino a un tipo que sabe realmente pelear, y estamos a fines de la Edad Media, o sea, no había mucha gente tampoco que supiera pelear, o que anduviera ahí por la calle yendo a clase, era algo que era más de los nobles, y si te viene un tipo que no tiene mucha idea y vos más o menos tenés un poco de idea, era un golpe y lo mataba,
claro sí.
¿Qué otra cosa iba a hacer? No estaba ahí pa chiviar, no estaba en una demo, estaba
el guerrero nivel 1 contra el NPC nivel 0.
Claro. O sea, no había mucho margen para acciones. El tipo hablaba de cortar a 45 grados, no te lo dice, ¿no? Pero
lo haciendo sacan las recreaciones, de la
recreación, sí. Cuando un tipo te viene a tirar un golpe a la cabeza, vos te mueves a 45 grados en el simultáneo y se la das, tocando la espada de él, y a su vez, mientras estás tocando la espada de él con tu guarda, le estás pegando en la cabeza, el otro no tenía nada que hacer, ¿me entendés? El otro sabía que tenía que levantar la espada y bajarla. Era lo que sabía. Claro. Y entonces, claro.
Entonces, este estilo, más que nada, hablamos de un estilo con espada larga y broquel, ¿verdad? El pequeño escudo.
Espada larga, solo.
Solo, ok.
A dos manos.
Mandoble, a dos manos, ok.
Sí, que... Hay un tema con eso, que claro, las películas y todo eso como que nos han orientado a que la espada de dos manos es un arma grande y pesada.
No necesariamente.
Pero en realidad, las ojandas...
No sé si hemos visto... Yo he visto por lo menos que sí, no obviamente que no es que es tan pesada ni mucho menos. Eso sí, sé que las maniobras que he visto de manejo de cosas es súper dinámico. O sea, no podría hacer eso con un arma que sea muy pesada, claramente.
Claro,
es porque... Además, otra cosa que nos venden es que es un arma para, con la que yo agacho la cabeza y voy para adelante, es un arma exclusivamente de ataque. Y la espada larga, digamos nosotros, es un arma esencialmente táctica, porque la guarda es un arma que ofende y defiende, porque la guarda es sumamente protectora y hay que saber utilizar la orientación de la guarda, la alineación de la guarda, para lograr que las figuras que te plantean los manuales sean tanto ofensivas como defensivas. Es un arma estrictamente práctica, pese a que sea una espada de un metro de...
¿Estamos hablando...?
No, tengo una consulta. Esta es la espada que tiene una parte que es una parte, digamos... Sé que hicieron cierto tipo de espadas largas que pasando la guarda tienen una segunda guarda o una parte, digamos, claro, de la hoja que
tienen como un doble
tiene
mango.
Filo y se agarra ahí. Algo así.
Esas serían las Zweihänder, claro, seguramente, sí. O la montante portuguesa, entra dentro de esa categoría de armas bastante más grandes, que hay un tema con lo de los tamaños, y es que, como toda herramienta, depende del que la
por
usa.
Por supuesto.
¿No? Sí, obvio. Yo no puedo usar una montante de 2.30 metros, porque mido 1.60 y poco. No
es práctico.
Directamente no puedo. Pero eso no quiere decir que no pueda usar una montante. Lo que va a pasar es que las dimensiones van a ajustarse a mí. Lo que yo he estado viendo, mirando distintos tipos de espada, es que si bien hay rangos de tamaño que te pueden orientar hacia qué tipo de arma es, hay zonas en las que se solapan, por así decirlo, porque depende justamente de la persona. Pero es la forma en la que se usa el arma y algunas otras características de relación entre el agarre y el largo total, largo de la guarda, eso que vos mencionabas, que ahora no me acuerdo bien el nombre de eso, que eso que vos decís que son como una segunda guarda, que es típico de las Zweihänders, de las montantes.
El espadón español también.
El espadón español...
La Claymore escocesa.
La Claymore escocesa. Sí, el espadón español es la misma que yo te comentaba.
Es parecido al montante.
Debe ser la montante, claro. Sí.
La del sí. La
pisón y la colada, exacto.
Pero claro, esas tienen una forma de uso diferente. Es como más inercial. Se busca mantener en constante movimiento y amenazar un área, mientras que el longsword o la espada larga, que puede variar en su largo, o sea, no necesariamente tiene que ser 1.25, puede ser 1.30, puede ser un poquito más, sí, puede ser un poquito menos. Está el espadón, sí, de Duemani de Maroso, que es bastante largo, y vos decís, pa, y hay mucha gente que hace las técnicas como si fuera un montante. Y hay otra gente que usa un espadón diseñado como se ve en los tratados de Maroso y vos te das cuenta que se parece más a una espada larga. ¿Viste? Y bueno, tiene su forma de uso, te diría. Te diría que esa herramienta se usa como Maroso dice que se usa. Y bueno, eso te pasa con distintas armas, ¿no? Pero sí, una de las cosas que a mí me parece que engaña por Hollywood y demás, es que uno se imagina un longsword incluso de 1.30 metros y dice, pa, esto debe ser pesado y pesa entre 1.400 kilos y 1.600 kilos.
No, pues si es acero de calidad, entonces está bien hecha, no está hecha para ser una cosa inusable.
Claro.
O sea, yo hace unos años largos aprendí en parte gracias al rol, básicamente, el juego de rol, que lo que, claro, yo entendía como longsword, que figuraba en, yo decía, longsword es una espada larga, y después aprendí que no, longsword tranquilamente aplica, es un término que aplica a cosas, a un montón, claro, de variedades, y incluyendo espadas de una sola mano.
¿Sí?
Básicamente los ingleses usaban, le dicen longsword, puede ser una espada que usan a una mano tranquilamente.
Es que está el término de la espada de mano y media,
Arminson,
porque eran útiles para una mano o para dos, según cómo la blandieras.
Claro, bueno. Y la otra que aprendí yo con también con los años es que broadsword, que literal no significa espada ancha. En inglés se suele usar para lo que uno llamaría un sable.
Ajá, ok.
For sí, reasons unknown. La escocesa, la típica escocesa. Decís vos, la broadsword. Como la Scottish. Que tiene la que tiene toda la. Tiene toda la mano guardada.
No, pero eso se aplica. Una caseta. No, una caseta. Eso es el basket hilt y eso se aplica a un montón diferente de armas. Eso es el estilo de la guarda nomás, de la empuñadura. Pero sí, entiendo lo que decís. Pero bueno, entonces, principalmente este estilo utiliza la espada de dos manos, una espada grande de dos manos, de mango largo, doble guarda muchas veces para hacer esas maniobras tácticas que decía Inti. Pero también he visto en las fotos de ustedes que manejan el estilo con espada en una mano y broquel.
Sí, en realidad estamos como incursionando un poco con eso, porque antes directamente no teníamos una, entonces tampoco podíamos hacer. Pero fabricamos ahí un broquel y nos hicimos de una espada de una mano y bueno, como que empezamos a familiarizarnos un poco con la herramienta. Tampoco es que todavía lo tenemos muy craneado. Sí lo tienen bastante más desarrollado en el resto de Latinoamérica, ¿no? O sea, la comunidad de EMA acá, en lo que es Latinoamérica, en la parte de Chile, Argentina, Brasil, está desarrollado fuerte. Le mando un saludo grande a la gente de Esgrima Histórica de Cruz del Sur, que son de La Plata, que son unos zarpados que nos ayudaron mucho en el arranque, en decirnos de dónde sacar información, de dónde estudiar, y nos han recibido allá para compartir esto.
Buena onda, en este caso no he tenido el contacto, pero por ejemplo con los que sí tuve contacto en Argentina fue la gente que juega campeonatos de miniaturas de X-Wing de Star Wars, y vinieron al primer campeonato de acá, nos pintaron la cara a todos, o sea, yo por sorteo me tocó jugar mis dos primeros partidos de tres contra dos de los campeones argentinos, me rompieron el upite, pero después de cada partido se sentaron conmigo a explicarme qué había hecho mal y a enseñarme técnicas. Y sé que están en. Yo lo juego más casero, pero sé que hay gente acá en Uruguay que se ha puesto en plan torneo, en plan deportivo, entre comillas, y sé que la gente de Argentina colabora a full. Al ser más grande el país y tener más posibilidades de organizar cosas y de sparring y todo, tienen más experiencia. Fíjate que cuando nosotros hicimos el primer campeonato acá en Uruguay, yo participé nomás, cuando se hizo el primer campeonato acá en Uruguay, ellos ya tenían años haciendo campeonatos. Me imagino que en las artes marciales históricas europeas debe ser similar. Ya llevan unos añitos más, tienen otra masa crítica de gente, ¿no?
Sí, son bastantes más.
Es eso, la masa crítica de gente.
Una cosa que voy a.
Se me había cortado un poquito.
Perdón, no, que la masa crítica de gente te impulsa.
Sí, nosotros encontramos, cuando fuimos allá, nos dimos de cara contra una comunidad que está muy zarpada. De gente muy bien, que realmente disfruta lo que está haciendo, disfruta de compartirlo y de hacer que más gente lo haga. Y lo haga lo mejor posible porque así tiene gente con quien compartirlo. Porque es eso lo que pasa. Es como que yo diga, voy a hacer un zarpado de la espada. Pero no le enseño a nadie.
Claro, eso es lo lindo, ¿no? Un hobby.
¿Y después con quién me pego? ¿Tengo que irme hasta Argentina a pegarme?
No, eso es lo lindo de un hobby. Poder compartirlo con todos y acercar más gente. La insularidad, el elitismo, el gatekeeping no está bueno.
De hecho, hace unas semanas atrás hicimos un encuentro con la otra escuela de EMA de Uruguay, con otro grupo.
Con la gente de Antonio.
Lo bueno es que todos usan careta, usan máscara todos.
Sí.
Ahí.
Y Antonio tiene muy desarrollada, lo que él hace esgrima deportiva, tiene muy desarrollada la técnica de la estocada. Por ejemplo, vos estás haciendo sparring con él y sabés dónde te va a meter la estocada, sabés lo que.
Pero no podés evitarlo.
Querés saltar la espada. Cuando querés sacar la espada, la tenés tocándote en el casco, es decir, el top, la máscara o enterrada en la garganta, ¿sí? O sea, no hay chance. Y el tipo estuvo una hora dándonos un taller a todos, de una hora de cómo emplear la técnica de estocada y explicándonos cómo hacerlo. O sea, compartiendo su movimiento insignia, digamos, para que todos pudiéramos tener idea de cómo lo hace e incluso para poder emplearlo y para poder intentar sacarse otra cosa que jamás pude yo. Seba sí, creo que de los que hicieron el que viste, hicieron el sparring con él, Seba fue el único que estuvo a la altura de... Es increíble, lo ves venir al tipo y ahí la tira, es como cuando...
Pero ese es su propio, ese es su propio beneficio. Si el tipo quiere ser el mejor, ¿cuánto mejor vas a poder hacer si todos tus oponentes locales no llegan ni a tu rodilla?
Saben lo que vas a hacer.
Claro, vos querés buenos sparrings.
Saben lo que vas a hacer.
Claro.
Exactamente. Y eso es mucho el espíritu del EMA, ¿no? O sea, el hecho de, crezcamos todos juntos para poder hacer crecer la disciplina. No me importa a mí ser el más veloso de la espada, el más capito de la espada, no. ¿Por qué? Porque lo importante es que crezca la disciplina y que el sparring esté bueno, más allá de mis técnicas y mis habilidades.
Claro.
Eso, ese espíritu es... está muy presente en por lo menos en las dos escuelas que hay en
el grupo. No es Highlander, no es que tiene que quedar uno.
Qué clásico Highlander.
No es que tiene que quedar uno. Y también también manejan algún tipo distinto de arma, por ejemplo, masas o alguna cosa por el estilo.
Mirá,
hay algunos intentos de manuales. Esto es con cuerda de momento, pero...
Nosotros en sí nos centramos en el longsword, pero no solo porque es como que el arma más atractiva en general en todos los clubes, sino que no es una... ¿Cómo es? No es una coincidencia, sino que los maestros en sí comenzaban en muchos de sus tratados a explicar a través de la espada larga. Y después abarcaban otros tipos de armas. En el estilo, por ejemplo, de Meyer, que nosotros hacemos, él no espera que vos, cuando terminás de aprender o de ver su capítulo de espada larga, seas un capo de la espada larga. Porque hay muchas cosas que de ese capítulo que las vas a ver más y después se retroalimentan. Entonces, hay muchos autores que manejan el concepto a la hora de... la disciplina, como que hay un montón de cosas que para que vos realmente las saques, vas a tener que hacer otras y volver.
Claro.
¿Viste? Entonces ahora nos estamos entrando en ese core, que es la espada larga, pero en general los tratados que involucran la esgrima histórica trabajan espada larga, el sable o los dusaks, la espada, ¿cómo es? Ahí va, la arming sword y el broquel, o la espada de una mano y broquel, el combate con dagas, el combate cuerpo a cuerpo de lucha.
La espada de una mano y el dusak.
Sería la side sword, o que es como es muy parecida a una ropera.
Es como un rapier, sí.
Puede ser. Sí. Que esa es
y el dusak es un sable o un cutlass, como le dicen, muy de pirata.
El cutlass, muy de pirata. Ahí va, ese, que es un poquito más cortito, sí. ¿Viste? Pero las técnicas.
Para combate, combate más cerrado, por lo general.
Claro, exactamente. Claro, está mucho más restringido.
Se complementa con la ropera.
Pero no, Indy, con la ropera se usa más bien la daga.
Claro.
La daga,
claro, para la mano izquierda, el estilo mosquetero de ropera y daga.
Sí, lo que se puede ver también en verdadera destreza, ¿no? Que es más de la escuela española.
Claro.
Sí.
Yo,
lo que hacía el zorro.
Porque yo,
el zorro usaba la capa.
Si algún día me meto en esto, yo quiero ser el gordo de la masa de pinchos. Porque creo que me va con la barba.
Perdón, ¿vos sabés que en quimera hay un 80% de ese puesto que se está tomando?
¿Ya sos vos? Está bien.
Si bien creo que se practica y se usan ese tipo de armas, yo no he visto tratados en sí que expliquen el uso de esa arma, digamos. O sea, como que el uso está especulado de cómo es, pero no hay como un tratado que diga, mirá, con una bola de pinchos con cadena se la partís en la cabeza de esta manera.
No, yo igual sin cadena, porque por más que me guste con cadena sé que termina en mi jeta. Nunca pude jugar con el Valero, sí, no, entonces...
La Morningstar Classic.
Claro, sí, porque claro, si no con cadena, o como le podemos decir, el Valero de combate, creo que yo me rompería la jeta.
Claro, pero es un poco lo que decíamos hoy de que manejar un Longsword requiere determinada técnica y determinado estilo. Ahí tenés un arma que genera daño masivo de una manera abrupta. O sea, como que no hay demasiada técnica entre golear una bola con pinche y descansársela y en el medio de la guampa.
Debe ser por ahí, vos sabés, pero es intuitivo igual. No quiero hacer ninguna aseveración de algo que no tengo conocimiento. Pero puede ir por ahí, justamente.
Yo sé, bueno, por un podcast que yo escucho que se llama Martial Thoughts, que ha entrevistado, es un chabón que más bien, la mayoría de los programas son entrevistas, es un chabón que hace en realidad arte marcial en japonesa más que nada, uh-huh. Y ahora está metiéndose en Hima, y entrevistó a mucha gente de Hima, de hecho ahí fue una convención que es de Hima y otras cosas, que se hace allá que se llama CombatCon.
Sí, se hace en América del Norte.
Se perdieron.
Claro, no me acuerdo si es Canadá o.
Se perdieron de ponerle Combat.
¿Cómo se llama? Bueno, y.
Se mató.
perdón.
Sí.
Así entrevistas.
Hay gente, por ejemplo, yo una de las entrevistas era random que me acordé, porque estuve buscando, pasa que el podcast, el blog está medio para el ojete, entonces no tiene muy buen, no puedo apuntar un episodio en particular, pero he entrevistado gente que hacía, bueno, destreza o esgrima tradicional italiana, creo que también. Sí. Y un par que recuerdo era uno, un chabón que hacía, hacía esgrima, o sea, practicaba sable, creo que era húngaro o algo así, o sable polaco. Y otro chabón que estaba recreando, en base a manuales, el sable norteamericano, porque aparentemente no era exactamente igual que el inglés, o sea, ni el arma ni la forma de usarse, era una mezcla de varias cosas. Así que sí, sé que como que hay mucho de gente que está como tratando de recrear cosas.
Bueno, por ejemplo, en Argentina, yo vi que hay asociaciones de esgrima criollo, con facón y poncho. Sí. Está muy bueno
facón y poncho.
Está muy bueno y meten rebenque, boleadora y otra cosa, está muy interesante.
De hecho, sí. El otro día leía un artículo sobre que hacía la gente de encima de la planta que hablaba Sebastián hoy, en recordando un torneo, y recordando sus inicios, y que sus inicios fueron muy aconsejados por la gente de Grima Criollo, y eso nos dice que hablan de vistear. Con quienes vistimos a Poncho y Facón durante no sé cuánto, o sea, como que hubo un agradecimiento especial de la gente de Grima Histórica a la gente de Grima Criolla. Buena onda.
Esto me hace pensar en un post de Tumblr que había que recordó que la Revolución Mexicana fue al mismo tiempo en el que todavía existían samurái y que de hecho hubo algunos samurái que terminaron en México, sí. No sé por qué, y me estoy imaginando un caballero medieval, un samurái y un gaucho repartiendo madrazos para todos lados. Y después terminan todos en la hoguera. Terminan todos en la hoguera chupando.
Es una escena de rol.
Claro, sí.
Sí, obviamente. Sí, obviamente.
Qué lindo personaje para jugar al
D&D. Gaucho. Yo dirigí hace muchos años, estoy hablando de 2000 y poco, dirigí una sesión de D&D gauchesco. No había magia, no había nada por el estilo. Las únicas clases eran guerrero y ladrón. Y podía ser gaucho o militar, pero fue un experimento nomás.
No había el lugar.
Pero Artigas les encomendaba una misión.
Apa, buena onda. Yo hubiese dejado clérigos ahí también.
Sí, está bien, pero no quería, quería este, no iba a ser mucho, ¿qué iba a hacer?
Pero no les quería.
Les iba a enseñar a leer el cura, no había magia.
Pero acá, y aquí viene la típica respuesta de rol, pero acá el máster soy yo.
Exacto.
Sí, señor.
No, bueno, otra cosa que era eso, lo del esgrima criolla, y otra cosa que viene ese artículo que me mandaste es un link al blog SwordSTEM por Science, Technology, Engineering and Mathematics, que es un blog que trata temas de la esgrima histórica desde el punto de vista de ingeniería, hablando de los materiales, la biomecánica, todo. Está súper interesante.
Trayectorias de las espadas.
Exacto.
O sea, la idea es, hacemos todo esto lo más zarpado posible, porque seguramente en aquel entonces era así de zarpado. Lo que pasa que ellos probaban de otra manera.
Exacto.
¿No? Era tipo, voy a cortar así. Ah, no, se murió. Mejor lo cambiamos.
Sí.
Voy a cortar así. Ah, perdí un dedo, pero está mejorando.
A ver, uno tiene la idea, sobre todo en inglés, que la Edad Media se refieren a ella como la Edad Oscura, las Dark Ages, y tiene la idea de que en la Edad Media eran todos unos crotos que no sabían leer, no sabían sonarse los mocos, todo eso. Y en realidad, todas estas armas y armaduras están hechas con el pináculo, no se le puede llamar ciencia, pero sí de la técnica de la época,
sí,
y de la técnica aplicada de la época. ¿Por qué no aprovechar hoy lo que sabemos para reconstruir y mover hacia adelante todo esto? Entonces, todo este estudio multidisciplinario, que no son cuatro giles dándose palazos en una plaza, aunque de lejos puede parecer cuatro giles dándose palazos en un parque público, va a venir Larry y les va a pegar un escopetazo, como pasó con el malabarista.
El otro día, cuando se empezaba a poder hacer las prácticas al aire libre, cayó la montada, ahí se quedaron mirando, porque no podían.
Claro, se van a terminar apuntando los muñecos.
Estoy haciendo el patrullaje de rutina en Parque Valle con mis otros 4 o 5 compañeros a caballo. De repente veo unos locos con unas espadas y que van de un lado al otro y tirando viandazos. Y veo niños corriendo, ¿no? Y digo, pa, vamos hasta ahí. Algo capaz que no está bien. Y yo estoy asumiendo que sí, ¿viste? Y tal, y se quedaron mirando ahí. Nunca nos dijeron nada.
No, dentro, ¿no? Todo lo más dentro bien. Un par de fines de semana tienen alguno que está de franco que se acerca a practicar.
¿Cómo está?
Esa gente sabe con el sable. Son un peligro porque claro,
saben de palo, sí. Y, no. Pero la ventaja de ellos es montado. Pie a tierra están ustedes mejor.
Claro. Tenemos siempre la opción de la pipa para desmontar al cine.
Exacto.
¿No? La pipa al pecho y desmontarse al cine.
Exacto. Y aprendimos la técnica de las boleadoras en el Imperio Contraataca.
Cuando hablaban un poco del arte, de las artes marciales de cada pueblo y todo eso, se recogen por relatos que algo llamado la Yu, que sería la boleadora de una sí, sola bola, era un juguete de niños, porque aprendían después con el Aizam y después con el Airetti, que es la E3, para convertir un instrumento de caza. Pero que el Lai Yu, la de una sola bola, eran instrumentos de para que los niños jugaran y aprendieran la destreza. O sea, esto que decíamos hoy de la transición histórica de un arte marcial.
Claro, claro. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿algo más que quieran contar para ir redondeando?
Los sábados que nos sentamos, si quieren darse una vuelta.
Buscan Quimera Emma en Facebook o en Instagram. Falta y los toque. Sábados, ¿dónde sí, se están juntando?
En el Parque Valle, atrás del monumento al maestro, puede ser, una cosa así.
Okay.
Ahí hay una parte despejada.
Están,
¿cómo?
El clima lo permite todos los sábados, después de las 15 horas, si el clima lo permite, estamos allí, pueden arrimarse, conversar, charlar, ver cómo es el equipo, y por ahí se terminan enganchando.
¿Quién? Vengan comidos livianitos y con ropa cómoda.
Sí, ropa cómoda, agüita, yo llevo los tratados, algunos de los tratados que trabajamos, que los tenemos impresos para mostrar. si bien hacemos como que una línea determinada, a veces me echábamos algo de Fiore o miramos algo de Maroso, que son de la escuela italiana, que es otra de las escuelas más, de las ramas más, más zarpadas.
No sé por qué el italiano me suena más sucio.
Y está bueno.
El italiano te tira tierra a los ojos, no, están peleando.
Para mí es belleza en movimiento. El italiano es... te parece que está bailando el loco y te está matando.
Es con una espada de una mano y la otra mano es en montoncito, como haciendo ma qué cosa. Artes de combate italiano.
La otra mano se muerde en el nudillo.
Claro. Bueno, excelente. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Cinti, por su tiempo. Fue muy interesante esto. Invitamos a la gente que se acerque a practicar. Y le pedí a Seba que eligiera música. Me tiró como 4 temas. Estaba recopado. Pero le dije, no, tenemos que quedarnos con una cosa. ¿Qué elegiste, Seba?
Nos vamos con la de Conan.
Perfecto, Anvil of Chrome, de Basil Poleduris, de la película de Conan, con el señor Schwarzenegger, que justo la mencionaba mi hermano el programa que subimos ayer, de la semana pasada, pero ayer grabamos esa parte, que la vio en su estreno en un cine allá en Estados Unidos. Vamos con eso, el Sabías Qué... y el final de este programa número 401 con noticias. Abrazo grande, muchachos. Muchas gracias.
Bueno, nos vemos, che. Un saludo, antes de que me olvide, a Los Lobos.
Perfecto.
Un grupo de amigos y de rol.
Perfecto. Saludos a los amigos.
Perdidos en el éter.
Una buena espada, un buen pistolón y está todo arreglado.
¿Sabías que...?
Si bien los duelos históricos más conocidos en Uruguay han sido a sable o pistola, también existieron duelos a lanza. Por ejemplo, en la batalla de Pedernal, el 9 de septiembre de 1863, se batieron a lanza y a caballo el caudillo blanco Timoteo Aparicio y el caudillo colorado Gregorio Suárez, alias Goyo Geta. Ambos hombres rondaban los 50 años y se enfrentaron a la vista de sus respectivos ejércitos. Aparicio hirió gravemente a Suárez, quien terminó con 2 heridas de lanza y un balazo, por lo que probablemente no fuera un duelo muy limpio. Dicen las crónicas que con Suárez en el piso, Timoteo le puso la lanza en el pecho y le dijo: Te lo mereces por asesino, pero no quiero manchar mi lanza con tu sangre. Levantó el arma y se retiró al trote. Suárez vivió 16 años más. Falleció abruptamente el 7 de diciembre de 1879 en su domicilio y se comentó ampliamente en ese tiempo que el presidente dictador Lorenzo Latorre lo había hecho asesinar.
Remeras rojas con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Bueno, acá estamos en el final del programa número 401. Vamos a abrir el micrófono a ese que lo tengo muteado para que siga acá. Ahora sí. Estamos leyendo algunos comentarios del chat por acá. Bueno, saluda a la gente. Saluda a Joaquín. Saluda a Blake de Circle. Mandan saludos a Seba. Llegó el carpintero androide. Carpintero, hablábamos de artes marciales europeas históricas. Recreación de esgrima histórica que se practica acá en otros lados. Antonio, mira, el señor Antonio Diverso, que lo estaban mencionando, que es el de la estocada, el hombre estocada. Uh-huh. Y Dino dice, que es mexicana, eso del samurái en la Revolución Mexicana, por lo que sé, en realidad era un señor que era médico, fotógrafo, que viajó por el país. Claro, más allá de decir que realmente hubo samuráis rondando México, es la idea de que fueron contemporáneas las cosas. Que uno muchas veces no las contextualiza. Es ese punto. Como por ejemplo, creo que lo hablábamos la otra vuelta, que yo decía que la idea que perdemos a veces de que Ana Frank era una mujer, una muchacha muy joven cuando murió y que podría haber sobrevivido hasta súper entrado el siglo XX. O sea, por ejemplo, Rita Levi Montalcini era más grande que ella y vivió 100 años. Así que a veces no contextualizamos las cosas porque las vemos en fotos en blanco y negro o no las estudiamos como un todo sino compartimentalizadas y no tenemos muy claro eso. Vos hablabas de la comunidad china grande y vieja que hay en México, y Dinora dice en que México. Es en el norte del país. ¿A qué fueron a México, sabes? ¿A construir tren y otras cosas como en Estados Unidos?
Yo ni idea, yo me enteré del asunto en realidad por un programa de comida, de cocina, básicamente, que exploraba, bueno, distintos sectores de la gastronomía mexicana, y me acuerdo, en particular, no lo vi entero, pero me acuerdo que iban a, tipo, el barrio chino, o una, no sé si barrio chino, pero era como una especie de mini comunidad china, casi un pueblo, digamos, de comunidad china en una parte de México, que si te digo cuál era, te miento, así que, digamos, confío en que Dino nos sabrá corregir, y hablaba un poco sobre cómo la comida china en México existía hace muchísimo tiempo, y era una cosa, bueno, como que había en la comunidad china, curiosamente, lo que me parece a mí recordar era como que era distinto a lo que es en Perú, que en Perú están todo mezclado.
Exacto, sino que acá hay su cosa aún más aislada, digamos.
Eso me pareció entender a mí, pero bueno, eso fue hace muchos años, así que no, esto es lo que se ve.
Interesante. Qué interesante eso.
Una cosa bueno, que no comenté con los muchachos, pero bueno, es interesante lo que contaban de justamente de cómo los tratados muchas veces usan el mandoble o la espada para como base y para enseñar otra cosa después, porque es mandoble contra otras cosas. Y es muy curioso porque en lo que es Koryu, en las artes marciales tradicionales de Japón, que son la mayoría, el 90% más o menos, o más, son todas con armas, muchas veces en realidad es katana contra otra cosa. O sea, sobre todo tienen muchos ejercicios, como el chino dijera, katas, rayos son katas, que son de dos hombres, de dos personas, para enseñar esas cosas. Entonces enseñar la mecánica de, por ejemplo, de Naginata o de Nagamaki o de Kusarigama es, bueno, eso contra katana.
Debe ser un tema de las formas más fáciles y lógicas. Es como el meme de ese de miren las pirámides en México, Egipto y Tailandia, aliens. No, la forma más eficiente de apilar piedras gigantes.
Sí, como si querés que hacer algo alto y no se caiga, bueno, hacer una base muy grande y empezar a achicar para arriba. Te aseguro que no se te caiga, listo. Sí, lo mismo, o sea, que tenía todo el mundo más o menos la mano, bueno, una espada, listo.
Es que, a ver, sí, uno quiere jugar D&D y usar armas locas como la Morningstar y no sé qué, pero para el combate cuerpo a cuerpo, relativamente cuerpo a cuerpo, la espada es como el pináculo de la invención humana. Ta, si vas a pelear contra caballería, cargas y otras cosas, ta, vas a querer armas de asta y eso. Uno juega con otras porquerías porque le da flavor en D&D. Y no somos todos fighter con la espadita. Pero por eso es un juego.
Sí, igual ahí discrepo. Okay. Porque realmente, o sea, yo no creo que la espada sea el pináculo. Simplemente es.
Está bien.
Es muy práctica.
Está bien.
Es muy práctica.
No digo el pináculo en el sentido de que es lo mejor y es insuperable. Pero que reúne un montón de características.
Sí.
Cuando vas a elegir la nave o el fighter en el juego, el que tiene las barritas todas promedio, en vez de ser muy bueno en una cosa.
Bueno, sí, a ver, vamos a ser sinceros, por algo no existe cultura
que no haya hecho una espada,
que no tenga una especie de espada. O sea, algo con un mango más o menos que agarre una mano, entre una y dos manos, y una hoja que sea dos o tres veces largo, y eso, o sea, eso está en todo.
Hoy me reía mirando, no es un spoiler, me reía con el profesor Dinosaurio mirando Lower Decks, porque se refieren a algo que claramente es una espada de una cultura alienígena, como una combat blade. Una hoja de combate. Tiene mango, tiene filo, es una espada eso.
Claro, sí.
Pero claro, es parte del chiste. Estuvo súper interesante lo de los muchachos, así que acérquense por ahí. Sí. Ese, ¿te parece que vayamos con el flash de noticias? Vamos a ver que nos sale aviso el ya y contamos el 8, como siempre, ¿no?
Dale, ya. Dale. Yo tengo que agarrarme el.
No, pará. Agarré el archivo equivocado.
Pará.
Ya.
Flash.
De noticias.
Bueno, no funciona.
No, bastante bien. 8. No, creo que tu tema fue que dijiste flash muy cortito. Alargalo y no se nota tanto cuando le erramos.
Ahí está. Sí, igual lo mío pasa a veces porque tengo que no puedo levantar mucho la voz porque
está perfecto, acá está. Pero podés alargarlo sin levantar la voz. Practiquemos.
La próxima.
Perfecto, arranco yo con las noticias. Espacial de Navidad. No fue un error de tipeo, que a veces lo tengo y muchos en las noticias, pero sí es un especial. Se viene otro especial de las fiestas de Star Wars, esta vez en animación Lego. Se estrena el 17 del 11 en Disney Plus. Coproducido esta vez por Lucasfilm, al contrario que el malogrado especial de 1978 que George buscó enterrar. Junto a Lego y Atomic Cartoons, la historia sucede luego de The Rise of Skywalker. Rey, Finn, Chewie y otros se reúnen para celebrar el Día de la Vida, esa festividad creada para el especial original. Un accidente en un misterioso templo Jedi provoca que Rey viaje en el tiempo, encontrándose con personajes como Yoda, Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. O sea, es que yo al principio estaba como un poco reticente a los dibujitos Lego. Pero primero vi Batman Lego y me cagué la risa. Y después vi Lego sí, Star Wars de Maker Chronicle, fue como el estilo, se llama, de una familia de requecheros espaciales, que está re divertida. Así que esto tiene buena pinta, y seguro que va a ser entretenido también. ¿Qué más tenemos por ahí, ese?
Tenemos una implosión. La reestructura de DC Comics incluye la cancelación de varios títulos: Batgirl, Batman and the Outsiders, Justice League Odyssey, Teen Titans, Young Justice, Suicide Squad, Hawkman y John Constantine Hellblazer. Teen Titans volumen 6, que es el título más longevo del grupo, termina la serie con el número 47, y Young Justice será el primer cómic regular cancelado del sello Wonder Comics de Michael Bendis, formado como parte de la llegada del autor a
DC. Estaba visto. Y también es parte del ciclo de los cómics. Colecciones van y vienen.
Sí. Sí, la verdad que sí. Me duele mucho.
Venía muy lindo.
Obviamente, pues venía muy bien. Igual dijo el autor que no es tanto una cancelación, sino, bueno, que como que no le extendieron.
Está bien. Sí, no.
O sea, como que no le renovaron.
No es que tengan problemas con los autores, son las cosas que menos estaban vendiendo.
Sí, nada quita
que alguna pueda volver en algún momento. Lo bueno de los cómics, que lo hemos dicho siempre, es que todo vuelve. Porque el Constantine que había quedado, el Constantine en un Institute, que era como un Constantine descafeinado, finalmente con esta serie de Constantine volvió el Constantine posta. A pesar de que no era el de la misma continuidad, porque el Constantine veterano estaba de la otra dimensión, estaba acechando por ahí.
Claro.
Se viene igual una miniserie de Constantine o un especial, no sé, que por lo que leí tiene buena pinta.
Sí, es verdad. Sí, habíamos visto de Garth Ennis, creo que era, ¿no?
Sí. Después lo otro yo no estaba siguiendo prácticamente nada, solo Young Justice, y me parece que Young Justice ha sufrido lo peor que puede hacer Bendis, que es alargar las cosas al pedo. O sea, todas las vueltas que dieron por Jenborn y Escartal y otras cosas duraron por lo menos el doble de lo que debería haber durado.
Yo en su momento, yo había empezado a seguir Hawkman cuando empezó.
Me pudrí.
El número 15 por ahí. Sí, el número 15.
Era lavar y repetir. Hawkman, ¿sí? Recuerdo la vida pasada, vuelve, no sé qué.
Sí, le di una vuelta de tuerca que era un poco interesante, que esto de que, bueno, como que no era tan así como padre, no era tan lineal la cosa, pero después como que me aburre un poco cuando ya le queden algo demasiado grandilocuente, y era esta cuestión de, no sé, de los super monstruos,
claro,
de interdimensionales que quieren matar.
O sea, ¿cuándo vamos a aceptar que Hawkman no puede tener su propio título que no sea miniserie?
La verdad que no. Y Justice League Odyssey también es un título que arranqué, lo leí hasta el número también 14, ¿vale? Y me aburrí.
Hawkman, solo de la B.
Porque no sé, es muy... Sí, con todo respeto a Carter Hall.
Pero
sí.
Hawkman es divertido apareciendo en otros títulos o con alguna miniserie cada tanto. Tratás de estirarla y no rinde. Por supuesto, siempre puede aparecer un personaje, un autor que nos rompa los ojete, ¿no?
Sí, es una cuestión de ver quién lo agarra y cómo lo va a hacer encarar.
Totalmente. Otra cosa que pasó es que el guión de este Hawkman era de Brian Hitch, que, bueno, es principalmente dibujante, Hitch.
Al principio también estaba, había otro chabón que lo estaba
dibujando. Coescribían, creo, pero está, ¿viste?
Ah, sí.
No digo que sea necesariamente malo, pero como que no tenía tanta cancha el loco.
No,
pero bueno, sí eran unas muy lindas escenas de piñata voladora, con la masa con pinchos.
Sí.
Entonces, bueno, mi amor por ser el gordo de la masa con pinchos viene de Ultan, el rey de los hombres halcón, de Flash Gordon, ¿verdad?
Y sí, obviamente.
Bueno, la hora del peligro. Según el showrunner de DuckTales, Frank Angonés, uno de los episodios de la nueva temporada será un especial de una hora de Darkwing Duck. Se llamará Let's Get Dangerous y se emite el 19 de octubre, mientras que la temporada empieza el 21 de septiembre. Excelente. Ya tuvimos un origen de Darkwing en la primera temporada. Así que esto tiene un olor a Backdoor Pilot.
De
aquello,
bueno,
¿no? Bien.
Yo tengo que seguir con DuckTales. Me quedé en el medio que estaba en Netflix y no sé.
Yo siempre digo que es una delicia esa serie.
Pero bueno. Es muy linda serie, la verdad, sí, está buenísima. Pero bueno, uno tiene tanta cosa que ver, la verdad que, viste, no
bueno,
te
Bueno, seguimos tiempo. Actualizaciones con DC.
Con DC, sí, lee lo que dijo Lee. Jim Lee confirmó en una entrevista que DC Comics seguirá produciendo historietas, o sea, no se asusten, chicos, DC sigue
viva. No le crean a Ethan Panzarete.
No le crean Sí, como dijo el coreano acá, perdón por decirle coreano, pero bueno, que son la piedra angular de nuestro negocio. O sea, si lo dice Lee,
por decirle coreano, sí, la empresa, es coreano.
Está bien, pero pasa a decir, o sea, el coreano.
Es mejor que decirle el chino Lee.
Sí, es verdad, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Jim Lee dijo o sea, traducimos obviamente, pues dijo que es la piedra angular de su negocio. O sea, está bien, chicos, tranquilos, vas a ir saliendo de ese. Agrego que no solo sigue como publisher, sino que tendrá más responsabilidades y estará más involucrado que nunca. Y si ahora agarraron a Didio y del otro día que se fue, entre agarraron a Didio y cómo se llama, Jarras, y bueno, en su momento que se pegó el palo Jones. Sí. Bueno, además anunció que Manny Javins y Michelle Wells compartían el rol de editoras en jefe de manera interina, reemplazando al despedido de Bob Harras. Javins es hasta ahora editora ejecutiva de iniciativas editoriales globales y estrategia global. Alto título. Sí. Mientras que Wells es la editora ejecutiva de líneas infantil y jóvenes adultos. Según Lee, la idea es consolidar todos los esfuerzos de publicación y tenerlos a todos los editores involucrados en las mismas directivas y organizando el contenido de material para lectores de 6 a 11 años, luego de 12 a 45. Rango un poco amplio. También se buscará consolidar formatos y enfocarse en un grupo editorial más pequeño y concentrado. Esta consolidación involucra reducir la línea editorial un 20-25%. Mierda.
Sí.
Bueno, como ya dijimos recién, lo hemos visto en que se cancelaron unos cuantos títulos.
Sí.
Dice que se trata del 20-25% de títulos que perdían dinero. Bueno, sí, como dijimos, lo que pasa siempre, básicamente.
Sí, totalmente.
También Jaimito anunció que dijo que el modelo se inclinará cada vez más por lo digital como forma de llegar a un público más global y mantener una producción sustentable. Se publicará más material digital mensual para luego ser recoleccionables como los títulos Digital First. Por último, Lee reafirmó el interés de WarnerMedia, propietaria de DC, y de su empresa madre hoy en día, AT&T, de seguir publicando cómics, ya que sirven muchos propósitos, entre ellos el ser de una incubadora de franquicias. Dice, ¿quién querría dejar de crear contenido que puede ser utilizado a lo largo de toda la bonita corporativa?
En español, sí. Hacer cómics es barato y después los podemos convertir en películas y en videojuegos que venden un montón. En español es eso. ¿Por qué sí, Warner, AT&T, Warner Time Media, Corporation Limited, Luthor Corp, lo que sea, vendería sus personajes a Marvel, como dijeron algunos estúpidos? Cuando tenés un establo de propiedades que son parte del tejido cultural del siglo XX de Estados Unidos y de gran parte del mundo occidental.
Sí.
Está, más allá de la gente que echaron, lamentablemente, está bueno que las dos personas que hayan puesto, aunque sea interinamente, en el puesto de editora en jefe, son mujeres, y Wells, que es la de la izquierda, parece ser bastante joven además. Igual estaba mirando su currículum, ella trabajó en Disney antes, Disney Publishing, las cosas, tiene 2 décadas de experiencia como escritora y como editora, así que probablemente no baje de los 40. Pero está, en ciertos ámbitos, Harras, por ejemplo, Harras debe ser un tipo que pisaba los 70.
Y tiene sus décadas en la industria.
Por eso, Harras, un señor veterano. Jim Lee, que todo. Harras 61, está bien. No pisaba los 70, pero ahí. Y Jim Lee, que los que leemos cómics desde mucho tiempo lo tenemos en la cabeza como ese botija joven, tiene 56.
Claro. Sí, tiene 56. Igual se mantiene
porque muy... Porque genes asiáticos.
O lo ves y... Posta que se está muy
bien. Está muy bien, está muy bien, no tengo idea. Bueno, noticias de historieta argentina, rioplatense en realidad, porque siempre termina viendo algún uruguayo. Un amigo de fierro. Se viene una... Bueno, era cuarta la palabra acá, no carta. Encarnación mítica revista Fierro, esta vez en formato digital y de la mano del portal web El Destape. Incluirá historietas nuevas y clásicos digitalizados y restaurados con eventual publicación en libros físicos. Los responsables serán Lautaro Ortiz, Mariano Buscalia, Diego Sasturain y Diego Parés. Los colaboradores incluyen a Tony Torres, Carlos Alged, José María Gutiérrez y Mariela Acevedo. Además, se está negociando la incorporación de varios que estuvieron en la etapa anterior, como Gustavo Sala, Max Cachima, Dante Ginebra, Diego Grimbau y Lucas Varela. Todos grandes nombres de la historieta contemporánea argentina. Entre el material clásico a presentar restaurado se encuentran joyas de la historieta argentina como Vito Nervio y Mister X. La edición digital completamente gratuita se actualizará 3 veces por semana y habrá historietas nuevas que se recopilarán en papel en una colección de fierro. Qué excelente noticia que siga existiendo este bastión del cómic argentino. En la etapa anterior de fierro, hablando de uruguayos, participó Rodolfo Santulo con algunas historietas. El Natalio Oreiro de la historieta uruguaya, porque nosotros decimos que es uruguayo, pero los argentinos claman que es rioplatense. Y lo he visto en alguna reseña extranjera que material de él se ha publicado en lugares bizarros como Dinamarca o Chipre o qué sé yo, que a veces le encajan el argentino. Él corrige igual, ¿no? Él corrige igual. Noticias televisivas.
Sí, Soldadito Supernatural. Jensen Ackles, estrella de Supernatural, que ahora, bueno, termina sus 15 años de
serie. ¡Déjenlo libre, pobres hombres!
Salta de un show de Kripke a otro al incorporarse como Soldier Boy a la temporada 3 de The Boys. Soldier Boy fue el primer superhéroe del universo de la serie, luchando en la Segunda Guerra Mundial. The Boys fue renovada por una tercera temporada antes del estreno en la segunda, que se estrena ahora el 4 de septiembre. Supernatural, por su parte, acaba su temporada 15, como dije, que termina de filmarse pronto tras la pausa obligada por la pandemia.
Kripke y Ackles son amigos, además de laburar juntos, y Kripke dijo, de niño tuvo un sueño, proveer de empleo fijo a Jensen Ackles de por vida.
Claro, Ackles, creo, estoy pensando si Eric Kripke tuvo algo que ver con la serie esta, a ver, a producción al aire.
Estuvo muy bueno. Perdón, se estaba buscando.
No, aparentemente no, pero bueno. Así pues, yo Jensen Ackles lo vi por primera vez en una serie de 2 temporadas que se llamaba Dark Angel.
Es verdad, era el muchachito, el supersoldado. Mirá, va a ser de supersoldado de vuelta.
Claro.
Y vos, qué bien que se mantiene Ackles también.
Sí, se mantiene.
Tiene cara de pibe todavía.
Bien mantenido. Igual, si ves cosas de esa serie, es un nene, sí, está re
pendejo. Claro, tiene 42 años, o sea, tiene un par de años más que yo. Era
sí.
Alec en,
bueno, pero si
en,
no está,
en Dark Angel.
Sí.
Qué linda serie esa.
Sí. Pero bueno, sí, está re bien mantenido.
Es muy lindo el video de Instagram que publicó Jensen Ackles diciendo, se acaba Supernatural, ¿de qué voy a laburar? Y empieza a sonar Soldier Boy de Elvis Presley y le cae en las manos un TPB de The Boys y lo empieza a ojear. Y bueno, en Supernatural lleva 15 años laburando el tipo. Posta que, sí. Que es proveerlo de empleo fijo.
Sí, posta que sí.
Bueno, Disney Bo Che Pana Wei Weon. Se ve en el Disney Plus Latinoamérica el 17 del 11. Y lo sabemos gracias a un error, entre comillas, de su community manager. Para el que no esté viendo la parte del video, es un tweet de texto de la cuenta Disney Plus LA que dice no publicar posteo anunciando el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica el 17 de noviembre. Nota, usar hashtag Disney Plus. Y faltó que agregaran, ¡ay, me habrá oído!
Claro, sí.
Esto es realmente intencional. Así que todos los que gustan no ponerse el parche de pirata podrán deshacerse de él. ¿Con qué seguimos, ese?
Bueno, esta es una de tus pagos. Olor a humo. Comic Convention Latinoamérica, no confundir con Comic Convention Uruguay. Ah,
no, por eso.
Ex Comic Con Lima promete para 2021 una serie de eventos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Y ahí hay una aclaración en mayúsculas, no, gigante, porque la gente ya me estaba diciendo, sí, son los mismos. No, lo dice la primera oración, no son.
Bueno, según su página de Facebook, en Uruguay el evento tendrá lugar entre el 29 y el 30. O sea, hay 2 Comic Convention en Uruguay, pero no son. Pero una es Comic Convention Uruguay y la otra es Comic Convention
Latinoamérica, porque todos sabemos que se escribe así.
Está bien. Bien, según su página de Facebook, en Uruguay el evento tendrá lugar entre 29 y 31 de octubre. Anuncian convenciones en Perú, México, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Suiza, Italia y España.
Sí, por eso digo que era humo.
Sí, posta que sí, nadie hace un evento así. Nadie hace un evento en tres países latinoamericanos. Ni hablar, cruzar el charco. Pero bueno, también según su Facebook, nacieron como en 2018 como Comic Con Lima y en 2020 rompieron las fronteras llegando a otros países como Sudamérica, de Sudamérica como Colombia, Colombia y Uruguay. Uruguay nunca llegaron, pero sus planes pueden haber sido interrumpidos por la pandemia. Seguiremos
informando. Ahí está, hashtag convenciones, hashtag eventos, hashtag cómics, hashtag cope, hashtag...
hashtag humo.
Sí, bueno, y hablando así a la uruguaya de Comic Convention Uruguay, este 29 y 30 de agosto celebran un evento online con charlas de dibujantes y otros artistas, cosplay, K-pop y más. Será por YouTube de 18 a 23.30 aproximadamente. Incluye concursos de cosplay adultos e infantiles. Por más información, consultar las redes sociales de la organización. Se han apegado a lo que están haciendo muchos eventos. De hecho, estuvieron haciendo muchos vivos de Instagram con entrevistas y eso últimamente. Pero esto va a ser un evento más formal. En cuanto a su evento presencial programado originalmente para noviembre, aún se están estudiando las posibilidades de realizarlo dada la situación sanitaria mundial. Yo hablaba, por un lado, depende de las decisiones gubernamentales y por otro, las situaciones en otros países complican la presencia de invitados extranjeros. Yo hablaba con José, el organizador, y José me decía que ellos, si bien el evento ellos lo hacen en el Parque Cambado, que es un lugar abierto, y que eso puede ayudar, todo está muy en veremos. Se van dando, recién reabrieron los teatros con un montón de protocolos. El único cine que hay abierto es Cinemateca, los cines comerciales no han abierto. El fútbol no tiene público todavía. Así que, y el hecho de que no pueda venir ningún invitado, ni siquiera de Argentina, complica la cosa. Así que veremos. Veremos qué pasa con eso. Bueno, este es el del programa último. Y tenemos unas cuantas noticias más que salieron hoy. Más eventos online ese.
Sí, bueno, Domo 1, Domo 2. La envergadura del evento DC Fandom, con 100 horas de contenido en 24 horas de duración, ha llevado a la empresa a dividir la celebración en dos. Una parte es el 22 de 8, como está programado, mientras que la otra es el 12 del 9. Ok, separado por...
menos un mes.
Interesante. El evento de este mes concentra la mayoría de las charlas mediáticas sobre cine, Hall of Heroes, como la Snyder Cut de Justice League, Flash, The Batman, Wonder Woman 84, Suicide Squad... y sigue incluyendo algún contenido de cómics como la charla de Sandman Universe con Gaiman y el panel sorpresa de DC Comics, ja, que nos despedíamos
el otro día en Twitter. Como van echando gente.
Sí, la sorpresa es hay gente que no echamos. En septiembre se podrá disfrutar de Watchverse con material referente a series de TV como Doom Patrol, Stargirl y Superman Lois. Además de actividades para niños como el del Kidverse y los de fans como Ubers, incluyendo charlas.
Por ejemplo, Joana Garabelo, guionista de cómics y que ha hecho podcast y radio, participó de un panel de Batman que le invitó Warner Bros. Argentina. Como parte del Ubers, lo estaba anunciando para este fin de semana, es pregrabado obviamente, ahora parece que va a quedar para el 12 de septiembre.
Bueno, los contenidos del 28 se lanzarán durante ese día de acuerdo a un horario establecido, mientras que el 12 de 9 se estarán todos disponibles automáticamente en esa fecha para disfrutar en orden a elección. Todo estará probablemente disponible posteriormente para ver a demanda. A ver, todo esto, ¿dónde se va a pasar esto?
Creo que YouTube. Sería tonto no hacerlo en YouTube. Digo.
Bueno, también
sí.
La verdad que sí, la Comic Con, la San Diego Comic Con se hizo en YouTube. Sí.
¿Cuál mujer? Según Deadline, Olivia Wilde dirigirá y guionará una película de Spider-Woman para Disney y Sony, aunque no se sabe cuál encarnación o cuáles del personaje tendrá como protagonista. La propia Wilde dio sustancia a la noticia al publicar en su Instagram una captura de pantalla de la noticia con un emoji de una araña. Wilde, conocida por muchos por su rol como 13 en House, en la serie House, está abocado últimamente a escribir y dirigir, lanzando con gran éxito su comedia adolescente Booksmart en 2019, con la que ganó un Independent Spirit Award. Coescribe el guión con Katie Silverman, con quien escribió Booksmart, y entre las productoras del film se encuentran Amy Pascal, que trabajó en Ghostbusters y Spider-Man Homecoming, y Rachel O'Connor, que trabajó en Spider-Man Far From Home. Así que bueno, hay equipo. Hablábamos hoy que la elección lógica parece ser Jessica Drew.
Sí, a ver, digamos, dijimos, a ver, Spider-Woman como Spider-Woman con el nombre Spider-Woman hubo dos o tres, creo, ¿no? O sea, Jessica Drew, Julia Carpenter, y creo que Anya Corazón tuvo
un corto tiempo. Y bueno, y Spider-Woman en realidad es Spider-Woman en su universo. Ahora que está integrada a otros universos, es Ghost Spider, pero es Spider-Woman. Pero nada les impide poner a cualquier persona, a Silk, por ejemplo, como Spider-Woman. Porque si bien lo más lógico es tener a Jessica Drew, porque aparte podés atarlo, decías vos, podés atarlo con Hydra.
Y sí, además de que es la...
Es la que conoce el público. Es la más conocida. Es la que el dibujito.
Y sí. Sí, pasa que quien vio el dibujito. Gente
que tiene mayor, por
más
supuesto.
De 30. Sí,
nosotros. Nosotros, por supuesto. Pero perfectamente pueden poner a Silk porque deciden, y no estaría mal, que es buena idea tener una protagonista asiática. Nada dice que no puedas poner a Jessica Drew y castear a una persona que no sea blanca.
Ah, totalmente, eso seguro. Sí, sí,
pero
sí.
Si yo fuese fan de Silk, que seguro los hay, me quemaría que en vez de poner a Silk, pongo a Jessica Drew y le haga la asiática.
Sí, es verdad.
Pero bueno, veremos qué pasa. Estamos hablando de Sony, que hizo una película de Venom sin Spider-Man en el medio.
Y bueno, y no solo Venom, sino que Morbius.
Y Morbius, está bien. Pero Morbius, por lo menos, es genericoide, es un vampiro raro. Venom sin Spider-Man es mucho más genérico. Igual
Venom sin Spider-Man,
la noticia de Deadline hablaba de que los que la estuvieron buscando mucho para la película A Wild fueron Disney y Sony. Así que quizás en este lado Marvel Studios y Disney tengan un poquito más de injerencia.
Habrá que ver.
Todo hay que irlo tomando con pinzas.
Con pinzas.
Otra de cómics, ese.
Sabemos que sabes. Otra de cómics. Nativos secuenciales. Se publicará en noviembre Marvel Voices, Indigenous Voices. Marvel Voices, dos puntos, Indigenous Voices, número uno. Un cómic antológico centrado en personajes de pueblos originarios de Estados Unidos con personajes como Echo, Warpath y Moonstar. Y hay un cuarto acá que no sé.
Yo no estoy seguro, creo que es American Eagle o algo por el estilo, creo que es. Uno que tiene tipo super fuerza y resistencia, que es como una especie de sheriff en una reserva. Una reservación. Pero hay otro también. Hay uno que. Wyatt Winfield no tiene poderes.
Ah, me parecía.
Este por los guantecitos rojos creo que es American Eagle, que en algún momento ha tenido algún trajecito o algo, pero probablemente así. Yo no sabía que Echo era nativa americana, yo pensaba que era latina.
Sí.
Lo cual no es mutuamente exclusivo, ¿verdad? Pero bueno.
Exactamente, sí, pero bueno. Los autores son de raíces indígenas también, encabezados por Jeffrey Berege, no sé si uno, quien ha ilustrado etapas para Marvel, IDW, Valiant, Dynamite, Boom y Dark Horse, y fuera de los cómics para The Huffington Post, Wired, Entertainment Weekly y Seattle Times. Berege, es de la tribu Port Gamble's Clallam. Del origen Salish. Si alguien sabe corregirme, ¿no? Le agradezco. Disculpen, o sea, Otros autores son la escritora ganadora de Hugo, Nebula y Locus, Rebecca Ronhorst, de raíces Black, OK, On o Wing, y la dibujante Hueshoyot Alvitre, de su origen Tongva, contando la historia de Echo al tiempo que la escritora geocientífica Darcy Badger de Apache Lipan y el dibujante Kyle Charles, de First Nation Whitefish Lake, de Canadá, se encargan de el cómic de Tanin Munster. Además, es que el escritor ganador de Bram Stoker, Stephen Graham Jones, nació en pie de Blackfoot, y el dibujante David Gatler, de nación Kalipu Mi'kmaq, ¿Sí? Regresan a uno de los momentos más oscuros de la historia de los X-Men. Opa. El primer cómic Marvel Boys se publicó en abril, inspirado en el podcast del mismo nombre, donde se exploran las historias y perspectivas de creadores de diversos orígenes y condiciones. El número de abril se enfocó más que nada en personajes negros.
Entre otros trabajó en el primer Marvel Voices Luciano Vecchio, el argentino. Es interesante esto, posta que no conozco a ninguno de estos autores, pero que me digas que hay una persona que canó el Hugo, el Nebula y el Locus, o sea, capaz que algo sabe, y estuve mirando el arte de este Jeffrey Berege y mezcla ciertos estilos nativos. Y que ojalá hubiesen usado su tapa, su arte para la tapa, y no este arte súper genérico que están usando, que por lo menos respeta los rasgos de los personajes, porque muchas veces los personajes no blancos son personas blancas pintadas un poquito más oscuras. Claro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se olvidaron de que Connor Hawke era parte asiático en Green Arrow? Muchísimo.
El 90% es 90%.
O que Damian no es 100% blanco, Damian Wayne.
Lo mismo. O sea, no es como que. Sí.
O sea, y es cierto que con Moonstar no ha pasado y no le toca hacer la Barbie pintada de morocha. Que por lo general, dentro de todo, han sido bastante respetuosos. Incluso en los 80, cuando Claremont pintaba medio con brocha gorda las etnias. En New Mutants era bastante respetuoso. Cometió errores, pero era bastante respetuoso. Vamos a ver qué sale de todo esto. Yo imagino que eso de la historia oscura de los X-Men es la muerte de John Prosser, el hermano de Warpath. Que es, claro. Por publicación, es el primer X-Men en morir.
Claro, sí. Thunderbird segundo.
Creo. No, Thunderbird 1.
O primero, no.
Thunderbird segundo es el indio de la India, que hubo después.
¿Ese no es Thunderbird 3?
No. No, ese es. Okay, ese es Thunderbird 3. Porque Warpath fue, claro, Thunderbird 2.
Warpath. Exactamente.
James Proudstar. Me gusta que Proudstar, desde hace unos años, usa un par de facones de vibranium que le regaló Storm.
Sí. Sí, de la época de, ¿cómo se llama? De X-Force.
Y bueno, y que a pesar de que le habían dado el poder de rastrear, que para el indio es medio feo eso, sí, estaba bastante bien en ¿cómo se llama? En la serie reciente, se me fue el nombre, la serie que está Polaris y está Proudstar.
Exacto.
X-Factor no. La serie de
no,
tele.
Sí, ya sé.
Gifted. Sí. Igual ahora no me acuerdo si es él o el hermano. Porque como además tienen los mismos, en los cómics tienen los mismos poderes, ser fuertes y resistentes. ¿Verdad? Pobre tipo, crecer a la sombra de tu hermano muerto con los mismos poderes.
Y sí, la verdad es que sí. Bueno, por algo empezó siendo
un cliente. Bueno, última noticia, y es una bomba. Batfleck Returns. Ben Affleck repetirá su rol de Batman en la película de Flash de Andy Muschietti de 2022. El actor y director recibió el guión la semana pasada. El actor y director Affleck, ¿no? Recibió el guión la semana pasada y aceptó esta semana participar del proyecto. El filme es una adaptación libre de la historia de los cómics Flashpoint, donde Flash viaja a un universo paralelo y encuentra otras versiones de los clásicos héroes de DC. Según Muschietti, es necesario que el Flash de Ezra Miller, que parece no haber sido rajado, se encuentre con el Batman de Affleck como su punto de partida, primero porque es su Batman, habiendo peleado juntos en Justice League, y además Flash como que lo toma como figura medio paterna a Batman en Justice League, y además porque ambos perdieron a su madre. Pueden decir Marta, la pérdida de la madre de Barry es uno de los motores de Flashpoint en los cómics y lo será en la película. El director Muschietti, en este caso, agregó que el Batman de Affleck tiene una dicotomía interesante en la que tiene una apariencia imponente, porque Affleck está enorme y estaba todo trabado, muy masculina, pero también es muy vulnerable. Affleck sabe transmitir esa vulnerabilidad desde su interior y, comillas, solo necesita una historia que le permita mostrar ese contraste, ese balance. Teléfono para Snyder. Este es Muschietti diciendo, soy argentino, no me como ninguna, Snyder.
Sí, la verdad es que sí.
La película, de acuerdo a Muschietti, es una bisagra en el sentido de que presenta una historia con un multiverso unificado, donde todas las iteraciones cinemáticas que hemos visto y veremos son válidas. Súper interesante esto, porque convive Justice League, convive de Snyder Cut, convive de Batman, convive Joker. Y esto le da solidez a la idea de que Michael Keaton, que fue anunciado para The Flash, también pueda ser de Thomas Wayne.
Claro. Sí.
Por otro lado, puede ser de otro Batman más duro, más heavy, sin ser Thomas Wayne, porque a menos que vayas a hacer Flashpoint de verdad, con todas sus ramificaciones, como Martha Joker y todo lo demás, no tiene mucho sentido traer a Thomas. Y esto sigue siendo una película de Flash.
Sí. Sí, no tiene mucho sentido. Hay
pero veremos, me encanta que vuelva Batfleck, porque sí, para mí es de lo mejor de las cosas que nos dejó Snyder, y nos dejó con varios encuentros. Totalmente.
Sí, sí, la verdad que Batfleck fue un muy buen Batman. La interpretación de Affleck de Batman fue muy buena. Yo siempre digo que mi queja fue que fue el guión, porque tipo, ¿cómo es que el mejor detective del mundo no se da cuenta, tipo, hace toda la investigación de darse cuenta que Clark Kent es Superman, pero no sea bien, no averiguó, no sabe cómo que la madre que se fue criado por humanos en y la madre se llama Marta, tipo, dos cosas, tipo, una es tipo, no, porque sos un alienígena invasor, pero tipo, ¿qué te cuesta investigar quién es Clark Kent para averiguar que
sí,
tipo, ves un quién lo crió? Eso, sí, básicamente, tipo, que tiene un historial en Estados Unidos de criado en, claro, en el Midwest.
A ver, Batman, Superman es más pueblo que vos, Gil.
Claro.
Superman labura, vos no. Pero bueno, por eso yo tengo lindas fichas puestas en The Batman de Reed, porque habla de enfatizar el lado detective.
Sí, sí, como fue lo primero que dijeron, yo también puse mis fichas con eso, porque fue tipo, finalmente una película donde Batman sea el detective que se supone que es.
Exacto. Bueno, esas son las noticias por hoy. Dino dice que probablemente se refieren a Mexicali, al norte del país. Carpintero pregunta si vamos a hacer algo el sábado sobre el fandom, el DC fandom. No, ver alguno de los paneles y comentarlo después.
Para que vea. Sí,
no teníamos planeado hacer mucho. Dino dice, ¿todavía seguía Supernatural? De hecho, sí, hay un chiste de dejen salir del set a Jensen Ackles y Jared Padalecki, los tienen capturados, todo ese tipo de cosas. Y qué buena serie que es Dark Angel, dice Santiago. Y después Dino dice, yo vi el dibujito, el de Spider-Woman. Con Mujer Araña, que era la canción. Bueno, sí. Tenemos la recomendación de nuestro sponsor, Bestiario Brewing Company, que siempre anda con buenas ofertas de packs de cerveza artesanal para festejar, para tomar con la comida, con lo que sea. Los buscan en Facebook o nos piden a nosotros el contacto WhatsApp y hay entrega gratuita en el área de Montevideo. ¿Es algún comentario o algo antes de que hablemos del tema de la semana que viene?
Así muy de paso, vi el primer capítulo de Lovecraft Country que la he hecho y está muy buena.
Yo empecé a verla, pero así que tenía sueño, así que la dejamos para después y empieza lindo.
Empieza muy bueno, sí.
Bien, así que bichenla.
Y por ahora, sí.
¿Te vinieron ganas de releer el libro?
Sí, tengo ganas porque ya sé que hay unas cuantas discrepancias y quiero ver para dónde lo toman. Es más, tengo una cierta idea de cuál. O sea, ya me doy cuenta que porque tranquilamente puedes adaptar el libro en una miniserie de 10 capítulos, pero creo que me tuve una idea más o menos que van a agarrar, no sé, calculo yo tercio capaz un poco más del libro.
¿Vos decís que para seguirlo en otra temporada?
Y seguramente, me parece que sí, porque por el tiempo que se tomaron en hacer esto, no sé, hay que ver cómo sigue la serie, la verdad. El libro tampoco es muy
largo. Bueno, sí que arrancó muy tranqui. Bueno.
Sí, capaz que agarra velocidad, pero no sé.
Está en el cambio Bendis. por ahora.
Hay que ver.
Por ahora, bueno.
También, el primer capítulo tenés que introducir personajes.
Sí, por supuesto.
Sí. O sea, está bien. A ver. Se tomaron el tiempo justo realmente para introducir un montón de cosas. Y la escena, por ejemplo, la escena de ellos en el bar, en el diner ese, dándose cuenta que, bueno, lo que sean, no importa, pero en spoiler, hay una escena de ellos en un diner que es calco exacto de cómo está escrito en el libro.
Bien. La semana que viene vamos a volver a hablar de cómics desde el punto de vista histórico. Tengo un material que lo tengo que producir, pero tengo un tema que yo quería hablar hace rato, justamente hablando de Lovecraft Country, y el tema de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Vamos a estar hablando de, no sé cuánto puede llevar porque es corto, así que probablemente lo suplemente con otro material sobre cómics afroamericanos. Vamos a estar hablando de Old Negro Comics, un cómic, un solo número de cómics, eso fue un unitario, no siguió saliendo, que fue publicado en 1947 y es la primera revista de cómics conocida que fue producida enteramente por artistas y guionistas afroamericanos. Yo junté bastante material, lo voy a tener que ordenar, que todo. No sé realmente cuánto puede dar. Otra cosa para la que tenía para hablar era de Crime Comics, que era una historia de una revista de cómics sobre criminales. Pero después decidí que no estaba bueno juntarlos en el mismo programa y el mismo titular con el Negro Comics. Yo veo que me queda muy corto, agregaré alguna cosa interesante. Por ejemplo, nos habían pedido que habláramos sobre el surgimiento de personajes como War Machine, John Stewart, Miles Morales. Capaz que lo puedo complementar con algo por el estilo, pero hace rato que quería hablar de Old Negro Comics y esta es una buena oportunidad para hablar sobre el tema. Así que eso nomás es lo que tenemos por hoy, por esta semana. Dino hoy estaba preocupada porque recién hoy publiqué el programa de la semana pasada y ya se había acostumbrado a tener el programa para escuchar a principios de la semana, pero pasó que demoré en grabar la parte que era con mis hermanos, que al final por tema de tiempo de mi hermano Pablo fue solo con mi hermano Daniel, pero quedó jugosa y como la podrán escucharla, incluye un asesinado en un baño de un cine de Buenos Aires en la década del 70. Incluye clubes para niños peronistas y muchas cosas más en esa charla que tuvimos con mi hermano. De hecho, no sabía, él sabía que había ido a una convención de cómics en los 70, no se acordaba cuál, pero se acordaba que era enfrente del Madison Square Garden y logramos rastrear cuál era por el hotel. Y no digo más porque es
por...
Es de la semana pasada, pero muchísimas gracias sí. por la compañía, por la co-conducción.
Como siempre,
muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos han acompañado hoy en directo, a los que se acercaron porque son amigos de la gente de Quimera, quédense porque hablamos de otras cosas interesantes también por acá, a veces hablamos de artes marciales, pero del lado oriental. Nos reencontramos con ustedes, con los oyentes también que escuchan el diferido, la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto con este mundo, como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.
We'll be right back.